Bueno, pues buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Vamos a seguir con un nuevo estudio bíblico, una nueva charla, en estas charlas cibernéticas que estamos llevando desde hace varios días, y vamos a tratar esta noche el asunto del juicio del gran trono blanco mencionado en el libro del Apocalipsis. Supongo que el texto ya lo conoceréis todos, se encuentra en el capítulo 20 del Apocalipsis, de los versos 11 al 15. Y en este pasaje, pues se predice de forma gráfica, de forma bastante simbólica, el futuro juicio del gran trono, el gran trono blanco, sobre el cual, sobre este trono blanco, pues parece ser que es el Dios Padre el que estará sentado. Y en este juicio van a comparecer todos los muertos que han existido en la tierra, todos los muertos que murieron en la tierra a través de todas las eras, durante miles y miles de años, pues todos estos muertos que no resucitaron cuando vino Jesús a reinar, los que no resucitaron 1000 años antes, cuando el Señor vino a reinar, pues van a resucitar cuando se cumplan estos 1000 años. Y este juicio de los muertos, hermanos, no tiene que ver nada con el juicio de las naciones que vimos ayer. El juicio de las naciones mencionado en el libro de Mateo, capítulo 25, 31 al 46. Muchos estudiosos y maestros de la cristiandad pretenden hacernos creer que este juicio de las naciones que estudiamos ayer, de Mateo 25, 31 al 46, dicen que será el juicio final. Eso no es cierto. El juicio final realmente es mencionado en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20. Será el juicio del gran trono blanco. Ese será realmente y literalmente el gran juicio final. Y va a suceder ese juicio final después del milenio. El juicio de las naciones va a comenzar antes del milenio, cuando el Señor Jesús, el emperador del universo, regrese del cielo con gran poder y gloria, con todos sus ángeles. Entonces comenzará el juicio de las naciones. Vendrá a juzgar a los vivos. Como dijimos ayer, el Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Los vivos serán juzgados cuando el Señor venga en gloria y comience a juzgar a las naciones. Y seguidamente comenzará a juzgar a los muertos, a los muertos. Esos muertos serán juzgados durante el milenio. Y ese juicio de los muertos, como dice el libro del Apocalipsis, pues será conforme a qué, conforme a sus obras. Sin embargo, el juicio de las naciones, de Mateo 25, 31 al 46, como he dicho antes, va a suceder antes del milenio, cuando el Señor Jesús pues venga del cielo con gran poder y gloria. Por eso, hermanos, es que la Biblia dice que el Señor Jesús, cuando venga, juzgará a los vivos y a los muertos, como he dicho anteriormente. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en 2 Timoteo 4, 1, pasaje importantísimo dicho por el Señor, perdón, por el apóstol Pablo, y que dice lo siguiente. Dijo Pablo al hermano Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús, el ungido, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Fijaos bien lo que dijo Pablo: que el Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, cuando Él venga, cuando Él se manifieste, comenzará a juzgar a los vivos y a los muertos. Los vivos serán juzgados en el juicio de las naciones vivas que estén en la tierra, y los muertos serán juzgados seguidamente en su reino. Durante ese periodo de 1000 años, esos muertos van a ser juzgados por el Señor Jesús. Igualmente, pues un pasaje parecido lo dijo el apóstol Pedro, que se encuentra en 1 Pedro 4, 5, que dijo lo siguiente: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Lo veis? Una vez más, también el apóstol Pedro coincidía con el apóstol Pablo. Recordemos que Pablo y Pedro tenían exactamente la misma doctrina, predicaban exactamente el Evangelio, el mismo Evangelio, contrariamente a lo que muchos engañadores y falsos maestros pretenden hacernos creer. Dicen que Pedro y Pablo eran enemigos doctrinales entre sí, y eso es completamente mentira, eso es falso. Eso es una doctrina de demonios. El apóstol Pedro predicaba exactamente la misma doctrina que predicaba Pablo. Dijo Pedro que el Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Exactamente lo que dijo el apóstol Pablo. Primero van a ser juzgados los vivos y después los muertos. Como hemos visto en el juicio de las naciones que estudiamos ayer, de Mateo 25, 31 al 46, donde se habla del juicio a los vivos, a las naciones de la tierra, cuando el Señor venga en gloria, con gran poder y gloria. Y cuando comenzará también el juicio de los muertos, pues seguidamente, cuando los vivos hayan sido juzgados, cuando las naciones de la tierra hayan sido juzgadas por el Señor, comenzarán a ser juzgados los muertos. Y este pasaje, en concreto un pasaje muy importante, se encuentra en Apocalipsis capítulo 11, versos 15 al 18, que lo voy a leer. Si tenéis por ahí una Biblia electrónica o una Biblia de papel, pues también sería bueno que lo leyerais juntamente conmigo. Es en el capítulo 11 del Apocalipsis. Vamos a verlo. En los versos 15 al 18. Dice lo siguiente. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y reinará, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y atención ahora al verso 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. Y el tiempo de juzgar a los muertos. Y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Fijaos bien, porque el texto claramente dice cuándo van a comenzar a ser juzgados los muertos, y va a ser cuando suene la séptima trompeta. Entonces, el gobierno del mundo, los reinos del mundo, serán del Señor Padre, del Dios Padre, y del Señor Jesús, y del Cordero. Y entonces es cuando las naciones, vendrá el tiempo de destruir a las naciones impías, de destruirlas y de juzgar a los muertos. Por lo tanto, el juicio de los muertos va a comenzar cuando el Señor venga en gloria, cuando comience el milenio, cuando suene la séptima trompeta. Esto lo enseña claramente el libro del Apocalipsis. Ahora bien, hermanos, esos muertos que serán juzgados durante el reino del Señor Jesús, pues van a volver a vivir, ¿cuándo? Cuando se cumplan los mil años, como leemos en Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Vamos a leer el pasaje porque es muy importante. Apocalipsis capítulo 20, verso 5, dice. El versículo 4, como sabéis, habla de la resurrección de los santos mártires, cuando el Señor venga en gloria, y ahora dice el verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección se refiere, ojo, no a esta resurrección de los muertos después del milenio, sino a la resurrección de los santos mártires mencionados en el verso 4. Cuando dice esta es la primera resurrección, se refiere a la resurrección de los santos mártires. Pero cuando se cumplan los mil años, resucitarán los otros muertos, es decir, aquellos muertos, aquellos humanos muertos que no resucitaron al principio del milenio, cuando el Señor venga en gloria. Todos estos miles de millones, decenas de miles de millones de muertos volverán a vivir después del milenio. ¿Y para qué van a volver a vivir después del milenio? Pues sencillamente para comparecer delante del gran trono blanco y oír la sentencia dictada, que será pues, o bien de perdón, de salvación, o de condenación. Como leemos, vamos a leer el pasaje, Apocalipsis 20, versos 11 al 15. Dice lo siguiente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Fijaos, aquí ya estos muertos ya han resucitado, ya están en pie. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por lo tanto, cuando se cumplan los 1000 años, todos estos muertos van a comparecer y serán juzgados conforme a sus obras, es decir, a las obras que hicieron cuando ellos, evidentemente, vivieron en la tierra. Esto, hermanos, es todo lo contrario a lo que enseña la secta falsa del jehovismo atalayado. Si conocéis un poco las doctrinas de esa secta falsa, llamados falsamente testigos de Jehová, ellos enseñan que los muertos, estos muertos, van a resucitar durante el milenio. Y van a ser juzgados, según los atalayados, los jehovinos, van a ser juzgados conforme a las obras que hicieron durante el milenio. Eso es totalmente falso. Porque la palabra de Dios en Apocalipsis 25, que ya he leído anteriormente, se dice bien clarito que estos muertos, estos otros muertos, van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años. No durante el milenio, no durante los 1000 años, sino cuando se cumplan los 1000 años. Lo que han hecho los atalayados es pervertir esta enseñanza del Apocalipsis y se han inventado una resurrección espontánea de miles de millones de personas durante el milenio. Eso es totalmente mentira. Apocalipsis dice bien claro que van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años, al final del milenio, y no durante el milenio. Y evidentemente van a ser juzgados por lo que hicieron cuando vivieron en la tierra. Por lo tanto, el juicio que enseñan los testigos, los jehovitos atalayados, es una doctrina falsa, es un juicio falso, porque según esa doctrina diabólica de los jehovistas atalayados, no importa el mal que tú hagas en la tierra, no importa el mal que hagamos en el mundo, no importa que robes, no importa que asesines, no importa para nada, porque nosotros, según ellos, no vamos a ser juzgados por lo que hagamos en la tierra, sino por lo que hagamos durante el milenio. Esa es la doctrina de ellos. Una doctrina totalmente perversa, diabólica, porque insta a que la gente haga todo el mal posible en la tierra, porque al fin y al cabo, como según ellos, no vamos a ser juzgados por lo que hagamos en la tierra, sino por lo que hagamos durante el milenio, pues por lo tanto se abre la puerta para que hagamos todo tipo de males, todo tipo de malas obras y de maldades, porque según ellos no vamos a ser juzgados por lo que hagamos nosotros en la tierra. Así que esa es la doctrina falsa que enseña el jehovismo atalayado, aparte de otras muchas doctrinas falsas que enseña esa secta perversa, esa secta diabólica, porque está controlada por el mismísimo diablo, porque solo el mismísimo diablo se podía haber inventado esa doctrina tan diabólica de ese juicio, de ese falso juicio que enseñan los testigos de su Dios falso Jehová, los jehovados atalayados. Pues bien, como hemos visto, van a ser juzgados conforme a sus obras, esos muertos que resuciten al final del milenio, conforme a las obras que hicieron en la tierra cuando ellos vivieron aquí, cuando estuvieron en este planeta. Y en el día del juicio, al final, en el día del juicio final, volverán a vivir y comparecerán ante el gran trono de Dios, ante el gran trono blanco, para oír sencillamente la sentencia, ya sea de salvación, ya sea de perdón o de condenación. Y aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida, como dice el capítulo 20 del Apocalipsis, serán arrojados al lago de fuego. ¿Dónde van a vivir para siempre, en un sufrimiento sin fin? No. La Biblia dice bien claro, Jesús dijo bien claro, que allí serán destruidos, aniquilados, destruidos en cuerpo y alma. Así lo dijo el Señor en Mateo capítulo 10, verso 28. Para el que lo quiera leer, dijo bien claro el Señor que ahí serán destruidos, destruidos en cuerpo y alma. Y ya vimos el otro día cómo destruir, según el diccionario, es exactamente lo mismo que aniquilar. Destruir y aniquilar es lo mismo. Por lo tanto, cuando veáis a estos teólogos iglesieros de las sectas de la cristiandad apóstata, que nos vienen con ese cuento estúpido de que destruir no es aniquilar, eso es mentira, eso es totalmente falso. Destruir y aniquilar son palabras sinónimas, significan exactamente lo mismo. Por lo tanto, los malvados, los condenados, serán totalmente destruidos en el fuego. Y ahí, en ese lago de fuego, en esa condenación, van a recibir los condenados diferentes grados de castigo o de dolor. ¿Y cómo sabemos esto, hermanos? Pues lo sabemos porque el Evangelio lo enseña bien clarito. Dice que en el día del juicio, dijo el propio Jesús, en el día del juicio, el castigo o tormento de los condenados será mayor o menor, dependiendo de qué. Dependiendo de lo que ellos hicieron en la tierra, cuando vivieron en la tierra. ¿Cómo podemos comprobar? Vamos a comprobar esto, vamos a leerlo en estos pasajes bíblicos que he tomado de las narraciones evangélicas. Son palabras del propio Jesús. El primer pasaje se encuentra en Lucas capítulo 10, verso 14, que dice lo siguiente. Dijo Jesús, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Lucas 10, 14. El otro pasaje es Marcos 10, 40. Dijo Jesús, y que devoran la hacienda de las viudas haciendo largas oraciones. Esos, fijaos bien, esos tendrán un castigo más riguroso, un castigo más fuerte, más riguroso. Y el otro pasaje es Lucas 12, 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá, ¿qué dice? Recibirá muchos azotes. Recibirá muchos azotes. Por consiguiente, hermanos, en Apocalipsis, en capítulo 20, versos 12 a 13, cuando se habla del juicio del gran trono blanco, los muertos condenados serán juzgados conforme a sus obras para recibir el grado de castigo o de tormento que se merezca. Pero no para ser salvos, evidentemente, ya que la salvación no es por medio de las obras, sino por medio de la gracia, por la gracia de Dios a través de la fe. Cuando esos condenados sean arrojados al lago de fuego, ellos, como he dicho, serán destruidos en cuerpo y alma. Ya lo dijo Jesús en Mateo 10, 28. Serán destruidos en la Gehenna, en el fuego, en cuerpo y alma. Sin embargo, estos, antes de que ellos sean destruidos en el fuego, sufrirán tormento o castigo en ese fuego. Cuando, por ejemplo, alguien se quema un dedo, pues ¿qué siente? Pues siente mucho dolor. Cuando alguien es quemado vivo en el fuego, sufre tormento, sufre castigo, hasta que el fuego le consume, le mata, le destruye y es convertido en cenizas. Pues algo y parecido, muy semejante, es lo que hará Dios con todos los malvados. Serán arrojados al fuego, en ese fuego sufrirán castigo o tormento, y en ese fuego serán destruidos, aniquilados para siempre. ¿Que los malvados van a ser atormentados en el fuego? Pues vamos a comprobarlo en un pasaje muy importante, que es en Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11. Pasaje que lo estuvimos viendo ayer, estudiando en la charla de ayer, cuando hablamos del mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14. Dice lo siguiente, sobre la famosa marca de la bestia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será el que será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Por lo tanto, los adoradores de la bestia, los que lleven su marca, todos los que lleven su marca en la frente o en la mano derecha, van a sufrir tormento, van a sufrir dolor, van a ser atormentados en el fuego. Cuando sean arrojados al lago de fuego, sufrirán ese gran tormento hasta que mueran, hasta que sean destruidos. Esto también, hermanos, sepáis que es todo lo contrario a lo que enseña la secta falsa del jehovismo atalayado. Ellos enseñan la gran mentira satánica de que los malvados serán aniquilados, serán destruidos, pero, según ellos, no sufrirán ningún tipo de dolor, ningún tipo de tormento. Simplemente, según ellos, Dios los va a hacer desaparecer, los va a aniquilar, pero sin que sufran ningún tipo de dolor, ningún tipo de tormento. Eso es una doctrina absolutamente diabólica, es falsa. Hermanos, tan falsa es la doctrina papista de los sufrimientos eternos en el infierno, enseñada por las sectas protestantes y también por los papistas. Es una doctrina absolutamente demencial, diabólica y blasfema, es decir, que los malvados tendrán la vida eterna y Dios los va a estar atormentando por los siglos de los siglos, sin que jamás sean destruidos. Esa doctrina es tan falsa y tan diabólica como esta doctrina del jehovismo atalayado de que los malvados no sufrirán ningún tipo de tormento, ningún tipo de dolor. Ya hemos visto en la Escritura claramente, en estos pasajes del Apocalipsis, cómo los malvados sí que serán atormentados, sufrirán tormento, sufrirán dolor. Todos los seres humanos, pues vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y para qué? Pues sencillamente, hermanos, para recibir el premio, el galardón, conforme a las obras que hicimos aquí en la tierra. Vamos a leerlo, por ejemplo, en Romanos, lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 14, versos 10 y 11. Y también un pasaje parecido que se encuentra en 2 Corintios 5. Mira, dijo el apóstol Pablo en Romanos: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio este de los cristianos, nosotros, cuando Jesús venga en gloria, será sencillamente para recibir los premios, los galardones, los premios. ¿Qué consistirán? ¿En qué van a consistir esos galardones? Pues sencillamente en el poder, en la autoridad para gobernar o regir diferentes ciudades de la tierra durante el milenio. En Apocalipsis 22:12, ya lo dijo Jesús, veremos, dice un pasaje muy importante del propio Jesús que dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón, mi premio conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y entonces, hermanos, es cuando los siervos de Cristo, los siervos del Hijo de Dios, es decir, los verdaderos cristianos, que sean maduros espiritualmente y que estén capacitados para gobernar juntamente con Él sobre las naciones, es decir, se está refiriendo a los santos mártires, a los vencedores, que son los únicos que gobernarán con el Señor Jesús durante el milenio, pues ellos van a recibir el poder regio, el poder de gobernar a las naciones de la tierra. Pues cada uno de ellos va a recibir el gobierno de diferentes ciudades de la tierra. Esto lo vamos a comprobar. Vamos a leer dos pasajes. Uno está en Lucas, capítulo 19, versos 12 al 27. Un texto un poquito largo, pero es muy importante. Lucas capítulo 19, versos 12 al 27. Dijo el Señor. Aquí contó el Señor una parábola que dice lo siguiente: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto lo poco has sido fiel, ¿tendrás el qué? Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades, es decir, gobierna sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Como podéis ver, en esta parábola el Señor claramente lo que enseñó es en qué consistirá esa recompensa, ese premio que él va a dar a sus siervos. Y es sencillamente la autoridad sobre ciudades de la tierra, la autoridad sobre las naciones. Como leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 2, 26 y 27. Vamos a leer este pasaje porque está relacionado con este pasaje, con esa parábola que Jesús dijo. Apocalipsis 2, 26 y 27. Veamos cuál va a ser la recompensa que tendrán los vencedores. Dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre el qué, sobre las naciones, y las regirá, las gobernará con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido esa autoridad de mi Padre. Por lo tanto, esa va a ser la recompensa que el Señor va a dar a sus siervos cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. Van a tener la autoridad sobre las naciones del planeta Tierra, la autoridad sobre las naciones durante ese periodo de 1000 años. Y juntamente con el Señor Jesús, pues estos santos vencedores, van a gobernar con él con vara de hierro. Ya vimos en las charlas anteriores cómo el gobierno con vara de hierro simboliza un gobierno justo, justo, firme, un gobierno férreo, pero justo, lleno de justicia y rectitud. Y ese gobierno va a ser durante ese periodo de 1000 años literales mencionados en Apocalipsis 24 al 6, texto que ya hemos tratado en algunas charlas anteriores. Hemos estudiado este asunto del milenio. Y sobre esas naciones de la tierra, Jesús y sus santos vencedores, sus santos mártires, van a gobernar sobre la tierra. Esa va a ser la recompensa que van a tener los santos de Dios, los santos mártires que resuciten cuando el Señor Jesús venga en gloria. Y durante esos 1000 años, los siervos del ungido... A ver, por favor, si alguien tiene el micrófono activado, que lo desactive, si es tan amable. Y durante esos 1000 años, como hemos visto, pues los siervos del ungido, de Jesús, van a ejercer ese real sacerdocio sobre las naciones de la tierra. Esto lo tratamos también ayer. ¿Qué significa esto del real sacerdocio? Son reyes, los verdaderos cristianos somos reyes y sacerdotes, que gobernaremos, tiempo futuro, gobernaremos sobre la tierra, cuando el Señor venga en gloria. Vamos a conectar a Michel, que se ha caído. Sí, hermano Michel.
Sí, vale, estaba afuera.
Gracias, ya está dentro. Si eres tan amable, sí. Desactiva el micrófono y seguimos con el estudio. Bien, pues como ya lo vimos, pues en Apocalipsis 24 al 6 se habla de ese real sacerdocio, que van a ser los santos. Serán sacerdotes. ¿Por qué la Biblia nos llama sacerdotes de Dios? ¿Por qué? ¿Porque hacemos misas? No. Los verdaderos cristianos no hacemos misas papistas. No hacemos misas papistas. Cuando dice la Biblia que somos sacerdotes, significa sencillamente que podemos interceder por los pecadores delante de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer durante el milenio. Vamos a ejercer ese real sacerdocio intercediendo ante Dios por los humanos que vivan en la tierra. Seremos sacerdotes de Dios. Seremos mediadores entre Dios y los hombres. Sabemos que hay un mediador único, que es Jesús, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús, Jesucristo hombre, dijo el apóstol Pablo. Pero eso no significa que no existan más mediadores inferiores. La Biblia dice claramente que nosotros podemos también interceder, podemos mediar entre Dios y los hombres, orando por otros seres humanos en la tierra, para que Dios tenga misericordia con ellos. Es lo que enseña claramente la Escritura. Jesús, el Señor, claramente, como hemos visto, va a ejercer también su real sacerdocio sobre las naciones de la tierra cuando él venga en gloria, y nosotros juntamente con él. Hay un pasaje del apóstol Pablo que está en 1 Corintios 6, 2, 3, donde se dice lo que harán los santos en el mundo, lo que harán los santos sobre quienes juzgarán. Dice el pasaje, dijo Pablo, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 1 Corintios 6, 2, 3. Por lo tanto, los santos de Dios, los vencedores, no solamente van a juzgar a las naciones, sino que dice aquí el apóstol Pablo que van a juzgar también, vamos a juzgar también incluso a los ángeles. A los ángeles. ¿Qué ángeles? Pues sencillamente a los ángeles que descendieron a la tierra, a los ángeles que descendieron a la tierra y se unieron a las hijas de los hombres, y luego esos ángeles fueron arrojados al Tártaro. Ahí están en el Tártaro, encerrados, según el apóstol Pedro y el apóstol Judas Tadeo, ahí están encerrados esperando hasta el día del juicio. Y esos ángeles serán juzgados también por los verdaderos cristianos. Bien, hermanos, pues hasta aquí dejo el estudio bíblico. Mañana seguiremos con la segunda parte de este estudio. Ya podéis activar los micrófonos para entrar en la sección de charlas, hermanos.
Tito.
Sí, hermano.
Habla Michel.
Sí, hermano.
¿Tú me puedes indicar, porque alcancé a subirme al final del estudio, pero ¿me podrías explicar lo que significa exactamente, o a lo que se refiere la Biblia con el tártaro?
Sí, hermano Michel, el tártaro, esa palabra aparece solamente nada más que en la epístola de Pedro, en la segunda epístola de Pedro, sí. Ahí se dice que están encerrados estos ángeles que pecaron, estos ángeles que abandonaron su morada celestial, y descendieron a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres, ¿vale? Esto lo dice el libro, lo explica el libro del Génesis, cuando se dice que los hijos de Dios, Génesis capítulo 6, los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres pues eran hermosas, estaban muy macizas, pues descendieron a la tierra y se unieron a ellas sexualmente. Y de esa mezcla híbrida entre estos seres angelicales extraterrestres y las hijas de los hombres, nacieron los gigantes, procedieron una nueva raza híbrida de gigantes. Entonces, el castigo de Dios sobre estos ángeles malvados, este grupo de ángeles malvados que descendieron a la tierra, fue que Dios los arrojó al Tártaro, a un lugar que Pedro lo llama el Tártaro, que es diferente al abismo y es diferente al lago de fuego. Es otro lugar, es una especie de prisión donde ahí están encerrados este grupo de ángeles, sencillamente esperando el día del juicio, cuando los santos pues juzgarán a estos ángeles y entonces serán arrojados al lago de fuego. Por lo tanto, el Tártaro es una especie de prisión que Dios ha establecido para que esos ángeles malvados estén encerrados. Parece un lugar diferente al abismo. No parece que sea el abismo, porque Pedro lo llama el Tártaro, le da un nombre diferente, y evidentemente tampoco es el lago de fuego. Es otro lugar que no sabemos realmente. La Biblia no dice dónde está ese lugar, el Tártaro. Y en ese lugar, pues van a estar encerrados ahí. Sí, hermano Michel.
¿Será por eso que, hermano, será por eso que siempre se habla, por esta confusión de no entender lo que es el Tártaro, o por tenerlo, digamos, indeterminado? ¿Será por el hecho de que de repente se confunde el Tártaro con el infierno y eso asociado con que las personas cuando se mueren se van inmediatamente al infierno con los demás ángeles que están ahí también? ¿Será por ahí que se sacan esas deducciones? O sea, que sí, son erróneas en todo caso.
Claro, claro que es erróneo. O sea, la Biblia nunca dice que el Tártaro sea el infierno. El infierno, cuando la Biblia, vamos a ver brevemente, el infierno es una palabra que procede del latín, infernus. Es decir, es una palabra que no aparece jamás en los textos originales de la Biblia, ni en el texto hebreo ni en el texto griego. Esa palabra infernus, en latín, fue introducida en la Vulgata Latina, en el siglo IV, en la Vulgata fue introducida la palabra infernus para indicar el lugar inferior. Infernus significa sencillamente lugar inferior, lugar bajo tierra, sin ninguna connotación de fuego, sin ninguna connotación ígnea. Y eso es lo que significa infernus, un lugar, cualquier lugar inferior es el infierno, es un lugar inferior. Entonces la Biblia jamás dice que jamás identifica el lago de fuego, por ejemplo, con el infierno, ni tampoco el Tártaro con el infierno. El infierno, ya decimos, es un lugar inferior, es cualquier lugar inferior. Lo que habla la Biblia es de tres lugares que son los siguientes: el Hades. El Hades, que es el poder, es el dominio de la muerte, habla del lago de fuego, que es el lugar de destrucción total, de destrucción futura, lugar de fuego, donde serán destruidos todos los malvados en cuerpo y alma. Y luego habla de un tercer lugar, que es el Tártaro, que es mencionado solamente en esa epístola de Pedro. Y es un lugar, una especie de prisión, donde los ángeles rebeldes, malvados, que descendieron a la tierra, están ahí encerrados esperando el día del juicio. Y luego, perdón, habla otro cuarto lugar en la Biblia, que es el abismo. Es el abismo. Ese es otro lugar que es diferente y es el lugar donde estarán encerrados Satanás y sus demonios durante el milenio. Parece ser que el abismo es
Tito,
la profundidad oceánica. Sí, hermano Mitchell, dime.
mira, Tito, también hay otra parte donde habla de otro ángel, otros ángeles que están preparados para el día, la fecha y la hora. No sé si recuerdas también que habla sobre eso, que son unos ángeles que están preparados para destrucción, pero también están en una especie de lugar reservado, están como encarcelados, esperando el día, la fecha y la hora, que está también en Apocalipsis,
Sí,
creo que en el
sí.
río Éufrates, lo
Ajá.
sitúa ahí. No sé si
Exactamente.
eso, no sé si eso será literal o será una forma de, digamos, prosaica que lo dice, pero también hay ángeles que están ahí esperando un momento X de la historia donde salgan y provoquen destrucción.
Efectivamente. Se dice en el Apocalipsis que hay cuatro, solamente cuatro. Cuatro ángeles que están atados, están ahora atados junto al gran río Éufrates. Sabemos que el río Éufrates está en Oriente Medio, atraviesa Irak, atraviesa Siria, llega hasta Turquía. Pues ahí en ese río están atados, dice el Apocalipsis, cuatro ángeles que un día van a ser soltados. Y cuando sean soltados, van a movilizar un ejército de 200 millones. De 200 millones de soldados que van a matar a la tercera parte de la humanidad con fuego, humo y azufre. Y eso lo van a causar estos cuatro ángeles, podemos llamarlos los ángeles de la guerra, que están atados junto al gran río Éufrates, ahí en Oriente Medio, efectivamente.
Vale, Tito, muchas gracias.
De nada, hermano. Es un pasaje interesante ese de Apocalipsis que ha mencionado Mitchell, porque dice que menciona el río Éufrates. Si miráis en un mapa de Oriente Medio, el río Éufrates atraviesa Irak, sabemos lo que está ocurriendo en Irak, la guerra, atraviesa Siria y llega hasta Turquía, nace en Turquía el río Éufrates. Y es ahí, en esa región del mundo de Oriente Medio, donde los ángeles de la guerra van a ser desatados. Eso pues significaría que la Gran Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, va a desencadenarse en esos países por donde el río Éufrates es atravesado. Es decir, Irak, Siria, Turquía, esos países son los que van a... donde se va a desencadenar esta gran guerra mundial en la cual va a aparecer, como dice el Apocalipsis, la tercera parte de la humanidad, con fuego, humo y azufre. Fijaos lo que dice, armas de destrucción masiva, fuego, humo y azufre, que podría ser perfectamente el fuego de las armas nucleares, el fuego, y el humo y el azufre de las armas químicas. ¿Sabéis que son de humo? Humo mortal, el humo de las armas químicas. Pues por ese tipo de armamento de destrucción masivo va a perecer la tercera parte de la humanidad. Es una profecía que se encuentra en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis. Porque alguien la quiere leer, ahí está esa impresionante profecía. Serán los cuatro ángeles de la guerra que ahora están atados ahí, pues van a ser desatados, los cuatro ángeles. ¿Serán ángeles literales o es una expresión simbólica que indica poderes? Los cuatro poderes que están ahí atados, pues serán desatados. Pues posiblemente no se refiera a ángeles literales, posiblemente se refiera a cuatro poderes. No, no, no está claro si se refiere a ángeles literales o a otra cosa. Pero el caso es que la clave está en el río Éufrates. Los países por los que pasa el río Eufrates. Ahí se va a desencadenar la Gran Guerra Mundial. Si algún hermano quiere hacer más comentarios, preguntas, es libre para hacerlo, hermanos.
Bueno, hermano,
¿Sí?
quisiera saber, cómo piensas o cuál es la idea de la muerte primera o la segunda muerte, que nos dieras tu punto de vista o cómo lo interpretas, una primera muerte o una segunda muerte, la resurrección o la segunda resurrección, cómo lo debemos de entender, cómo lo debemos de interpretar.
Pues, hermano Oscar, la respuesta es muy sencillita. Si haces el favor, hermano Oscar, desactiva el micrófono y escuchas por el altavoz. Es que si no se escucha la catarata de fondo que se oye ahora. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, la primera muerte evidentemente se refiere a la primera muerte, es decir, la que experimentamos todos los seres humanos. Cuando llegamos a cierta edad, morimos. O cuando morimos por un accidente, eso es la primera muerte. ¿Y qué es la segunda muerte? Pues el propio Apocalipsis nos dice bien clarito en qué consiste la segunda muerte. Vamos a leerlo. Es en el capítulo 20, verso 14. Dice: Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, que la muerte segunda será sencillamente el ser arrojado al lago de fuego. Los que sean arrojados al lago de fuego y azufre van a experimentar la muerte segunda. Y la muerte segunda ya es definitiva, ¿eh? Ya nunca jamás volverán a vivir, ya nunca jamás volverán a resucitar. Esa será la muerte definitiva y eterna. Ya estarán muertos para siempre. Esa será la muerte segunda, el ser arrojados al lago de fuego. Lo dice bien clarito Apocalipsis 20, verso 14.
Ahora bien, aquí habla de la muerte segunda y del milenio también, pero considero que el milenio es después de muerto, reinando, según la escritura dice, con el milenio, reinando en el milenio del Cristo, pero según la escritura es después de muerto.
Sí, bueno,
Según entiendo.
ayer cuando hablamos en la charla del tema del milenio, bueno, esto se quedó bastante claro. El milenio comenzará cuando el Señor, el emperador del universo, que es el Señor Jesús, regrese del cielo. Y es entonces cuando Satanás será encerrado en el abismo para que no pueda engañar a las naciones durante 1000 años, durante el milenio. Y es cuando el Señor Jesús comenzará a gobernar a las naciones con vara de hierro. Lo dice Apocalipsis capítulo 19. Verso 15. Dice que comenzará a gobernar a las naciones con vara de hierro, pero cuando él venga en gloria, no cuando morimos nosotros, es cuando el Señor venga en gloria, va a resucitar a los suyos, a sus santos, a los santos mártires, como dice Apocalipsis 24. ¿Vale? Los va a resucitar a los que no adoraron a la bestia, a los que murieron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y comenzarán a reinar con el Señor Jesús durante 1000 años. Por lo tanto, repito, y esto que quede claro, que el milenio comenzará solamente cuando ocurra la manifestación gloriosa de Cristo. Todavía no ha comenzado el milenio, esta era cristiana, ya lo vimos hace varios días, esta era cristiana no es el milenio. Falsamente, muchos falsos maestros, tanto católicos como protestantes, pretenden hacernos creer que esta era cristiana es el milenio. Eso es mentira. El milenio dará comienzo, según el Apocalipsis, cuando el Señor Jesús venga en gloria. Y Satanás ya no pueda engañar a las naciones, porque durante el milenio el diablo no va a poder engañar a las naciones, lo dice el Apocalipsis. Y como actualmente el milenio está, durante esta era, el diablo está engañando a las naciones, pues esta era no es el milenio. Durante el milenio ningún ser humano en la tierra va a poder ser engañado por el diablo. Por lo tanto, el milenio aún no ha venido, vendrá en el futuro, cuando el Señor venga con gran poder y gloria.
Ahora bien, todo esto lo digo porque según el 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. Aquí habla de una resurrección de los muertos. Dice: sobre esto la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Así es que este reinado por 1000 años es con Cristo, pero después de la primera muerte, después de la primera resurrección.
Claro.
Porque dice: sobre esta la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Claro. Así es que vemos que el reinado del Cristo es después de la primera resurrección.
Claro.
Según lo que he estado diciendo, te
he estado diciendo que cuando el Señor venga va a resucitar a los suyos. Esa es la primera resurrección. Va a resucitar a los santos mártires. Y es lo que te estaba diciendo, y van a comenzar a reinar con él durante el milenio. Pero esa primera resurrección, la resurrección de los santos mártires, todavía no ha ocurrido. Va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria, ¿vale? El Señor va a venir en gloria primero, y seguidamente los muertos, como dijo Pablo, seguidamente los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que queden vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esa es la primera resurrección. Y es entonces cuando comienzan a reinar con Cristo durante el periodo de 1000 años, siendo sacerdotes y reyes sobre la tierra. Eso será la primera resurrección, la resurrección de los santos mártires. Sencillamente es lo que enseña el libro del Apocalipsis.
El problema es que no dice cuando venga el Cristo.
Que sí,
aquí
hombre.
No dice nada. Él venga al Cristo.
Vamos a ver, léete unos versículos más atrás. ¿Qué dice el capítulo 19 del Apocalipsis? Versos 11 al 15. Está hablando de la venida gloriosa del Señor. Y cuando viene el Señor, entramos en el capítulo 20 del Apocalipsis y ahí ya vemos a los santos mártires resucitados. Estos han resucitado, obviamente, cuando el Señor ha venido en gloria. Cuando el Señor, porque la resurrección de los santos, Óscar, ¿cuándo va a ocurrir? Pues cuando el Mesías venga en gloria, ¿vale? ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17? ¿Cuándo va a ocurrir la resurrección de los santos? Cuando el Señor venga. Los que quedemos hasta la venida del Señor, dijo Pablo. ¿Y qué dice el versículo 16? Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, la resurrección de los verdaderos cristianos, de los santos, va a suceder cuando el Señor venga en gloria. Aquellos que van por ahí enseñando que ya ha ocurrido la resurrección de los cristianos, de los muertos, en Cristo están mintiendo. Todavía no ha ocurrido la resurrección porque el Señor Jesús aún no ha venido en gloria, evidentemente. Por lo tanto, no nos dejemos engañar por esos falsos maestros que predican la mentira, que predican esa doctrina falsa de que la resurrección ya ha ocurrido. Eso es falso. Sí, Oscar, ¿qué tal? Tú dirás.
Sí, es que fíjate que, fíjate que precisamente hace rato estaba escribiendo algo al respecto. Si me das tiempo para decirlo, y de ahí ya me puedes decir los errores que puedo tener o...
¿Cómo no? Venga.
O lo... Léelo. Juntos.
Léelo, hermano Oscar.
Sí. Nada más que hay un sonido ahí abierto.
A ver, espera un momentito, Oscar. A ver, por favor, hermanos, escuchar un momento. Si sois tan amables, vamos a desactivar el micrófono porque el hermano Oscar va a leer un pasaje, va a leer un texto para que no se oiga el sonido del fondo y se pueda quedar bien la grabación. Así que os invito a que desactivéis el micrófono.
Sí. Como dije, pues, hace rato andaba yo escribiendo algo sobre este tema y que me viene muy bien ahorita al leerlo. Dice, cuando empecé a escribir y cuando decía, bueno, como podemos ver en las escrituras, exclusivamente en el Nuevo Testamento, hablan de resurrección, cosa que en el Antiguo Testamento no se encuentra como doctrina, pero claramente los antiguos moradores en el tiempo del Cristo. Esto digo porque en el relato de las escrituras aparecen diferentes creencias como en la que tenemos ahora, y podemos escudriñar las escrituras e interpretar tanto de un lado de nuestras creencias como del otro lado opuesto de ellas. Pero claramente sabemos que solo hay un camino verdadero y otro está y otro camino está errado según nuestras creencias. Pero considero que si nos dejamos llevar por las escrituras, veremos que todo encaja perfectamente, ya que tenemos más información de lo que los antiguos tenían en la creencia por fe. Por ejemplo, en la escritura leemos de la resurrección. Pues claramente se entiende que en la resurrección de los muertos, es decir, después de que muere el cuerpo, el espíritu es vivificado. Es vivificado. Pero muchos no creen así por no darse cuenta, como dice las escrituras. Y eso es que por no conocer las escrituras, que el cuerpo para nada aprovecha, sino que todo es aprovechado por la mente, es decir, el espíritu del hombre, porque es el espíritu del hombre es animoso, y el cuerpo inmortal, el cuerpo de carne es débil, porque muere y se integra otra vez de su elemento en la tierra. No así el espíritu, que vuelve al ser que lo dio, pero vuelve con conciencia, con conocimiento. Dice, por eso leemos en la escritura en aquel tiempo, en el tiempo de Cristo, que le preguntaron, pues, según como dice los saduceos. Dice, en aquel día se acercaron unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, es la misma que nosotros tenemos hoy en día. Dice, los saduceos claramente se lee que no creen en la resurrección, después que el cuerpo muere, según lo vemos escrito. Dice, y sigue diciendo en las escrituras, maestro, dice, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano, según la tradición que tenían los judíos. Dice, había pues 7 hermanos entre nosotros, el primero tomó mujer y murió, y como no tenía descendencia, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera sucedió también con el segundo y el tercero, hasta los 7. Después de todo esto murió también la mujer. En la resurrección, puesto que todas la tuvieron, ¿de cuál de los 7 será la mujer? Aquí vemos claramente que se lee que cuando resucite, según ellos no creían en una resurrección después de que muere, sino hasta algún tiempo determinado, con el paso del tiempo, cuando en sus creencias creen que será y no inmediatamente después de muerto, así como las mismas creencias que tenemos también nosotros. Dice, entonces le respondió Yeshua y le dijo, erráis por no conocer las escrituras ni tampoco el poder de Dios. Como podemos leer, le decía a los saduceos que tenían error en conocer lo que se encuentra escrito, y mucho menos conocían el poder de Dios de los espíritus. Y según se narra, les decía, porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles que están en el cielo. Así como podemos ver, les dice que después de resucitados no hay casamiento, pues no hay deseo. Todos los sentidos de la carne también mueren con la carne, y queda solo los buenos sentimientos que tiene el espíritu. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os le fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Como podemos leer, Dios no es Dios de carne muerta, sino de espíritus vivos. Sí, perdón. Así es como podemos ver. Pueden comentar, hermanos, para mientras atiendo un rato. Que me digan sus opiniones.
Sí, Óscar, me parece que has dicho que en el Antiguo Testamento no se enseña la doctrina de la resurrección. Pues eso no es así. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Daniel, sí que se habla de la resurrección. Por ejemplo, vamos a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y dice, vamos a leer el versículo 1, a partir del 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, es decir, resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Por lo tanto, está clarísimo, el Antiguo Testamento ya enseñaba la doctrina de la resurrección de los muertos. Unos, los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, serán resucitados, volverán a vivir. Unos para la vida eterna y otros para la vergüenza y confusión perpetua. Por lo tanto, no es cierto que en el Antiguo Testamento no se hable de la resurrección. Claro que se habla de la resurrección. Eso está muy claro. Lo que no se menciona en el Nuevo, perdón, en el Antiguo Testamento es la resurrección gloriosa de los santos con cuerpos gloriosos. Esa no es mencionada, pero en sí la resurrección sí que es mencionada en el Antiguo Testamento. Por eso es que los fariseos creían perfectamente en la resurrección de los muertos. Ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento. Entonces los fariseos creían en la resurrección. Los saduceos, por ejemplo, que era la secta rival, pues no creían en la resurrección de los muertos. Pero los fariseos sí, porque ellos creían en el Tanaj. En el Tanaj, es decir, en el Antiguo Testamento, donde se habla claramente de la resurrección de los muertos.
Sí, así es, hermano. Lo que pasa es que unos creían, los fariseos creían en la resurrección y los saduceos no.
Exacto. Sí, pero como ha dicho el hermano Oscar, que el Antiguo Testamento no habla de la resurrección, no habla de la resurrección de los muertos, esto no es cierto, ¿eh? La resurrección es claramente enseñada en el Antiguo Testamento. Lo que nunca enseña la Biblia, ni el Antiguo ni el Nuevo, es la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Esa doctrina es falsa. Nunca se ha enseñado en la Biblia.
Sí, así es.
Pero la doctrina de la resurrección de los muertos, sí. A ver, Oscar, si estás por ahí.
Sí, puedes... sí, ¿en qué versículo
Daniel leíste de... Daniel, capítulo 12, verso 2.
12, 2.
Dos.
Para checarlo ahorita, porque como estoy atendiendo no lo alcancé a oír.
Pues
sí, para mientras comentan, yo lo...
Bien, hermano. Pues ahí está. ¿Sí? Ahí está el pasaje. Dice bien clarito, los que duermen en el polvo de la tierra, los muertos. Sabéis que cuando morimos, dice la Biblia, que volvemos al polvo de la tierra de donde fuimos hechos. Porque fuimos creados del polvo de la tierra, dice el Génesis. Somos polvo. Y al polvo volvemos, cuando la pringamos, cuando morimos. Pues dice que los que duermen en el polvo de la tierra van a despertar. Unos para vivir eternamente, para la vida eterna, y otros para la confusión perpetua, es decir, para la destrucción eterna.
Sí. Nada más, hermano, un comentario. El espíritu no es creado del polvo de la tierra, ¿no?
No, solamente el cuerpo.
Por eso. Por eso ahí no hay aquí estamos hablando de la resurrección del espíritu de los muertos.
No, vamos
no
a
hablamos
ver.
De la resurrección.
Vamos a ver, Óscar. Vamos a ver si esto queda claro. Cuando la Biblia habla de la resurrección, siempre se refiere al cuerpo. El espíritu no resucita. La Biblia nunca habla de la resurrección del espíritu, o sea, que no digas cosas que no dicen en la Biblia. La resurrección del espíritu jamás es mencionada en la Biblia. Lo que habla la Biblia es que los muertos van a volver a vivir. ¿Vale? Y el espíritu es esa energía de vida que Dios puso en nosotros y que hace que vivamos, que hace que podamos movernos, que podamos pensar, que podamos estar actuando, ¿no? Eso lo produce el espíritu que mora dentro de nosotros. Pero esa energía no muere, es inmortal, ¿eh? No es corruptible, el espíritu no es corruptible, por lo tanto no resucita. El espíritu, esa energía que hay dentro de nosotros, sencillamente regresa al Señor que la dio cuando morimos. Dice la Biblia, cuando morimos, libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue hecho y el espíritu, no el alma, ojo, dice el espíritu, que es muy diferente al alma. Y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Esa energía regresa al Dios, al Señor que la dio. Pero el espíritu no resucita, el espíritu no muere. ¿Cómo va a resucitar el espíritu? La Biblia jamás habla de la resurrección del espíritu. Se habla de la resurrección de los muertos, del cuerpo, del cuerpo. Los que están en el polvo de la tierra.
Entonces, los saduceos, ¿de qué están tratando? ¿No es la de la resurrección del espíritu del hombre?
No.
Porque claramente dice que tuvo 7 esposos. ¿De quién de los 7 después de la resurrección iba a ser su marido? Claro, ahí vemos que están hablando de la resurrección de los muertos.
De los muertos, pero no del espíritu. Está hablando de la resurrección de los muertos. Cuando mueran, o sea, cuando resuciten los muertos, es lo que decían, la pregunta que hicieron los saduceos. Que, por cierto, ellos no creían en la resurrección, ellos simplemente se burlaban de la doctrina de la resurrección. Y por eso es que hicieron esa pregunta a Jesús, ¿sabes? Pero ellos no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección. Pero repito, la Biblia nunca habla de la resurrección del espíritu, eso es falso. El espíritu no muere, es inmortal, porque es la energía de vida que hay dentro de nosotros. El espíritu no se corrompe en el sepulcro, ¿eh? Que quede claro. El espíritu es esa energía que regresa a Dios cuando morimos, ¿vale? Y que la que nos hace pensar, nos hace poder movernos. Y esa regresa a Dios cuando morimos. Y el cuerpo, pues, vuelve al polvo de la tierra de donde fue hecho. Nosotros somos partículas de polvo. El cuerpo nuestro, somos partículas de polvo. Cuando morimos, pues se desintegra el cuerpo con el paso del tiempo y volvemos al polvo. Eso es lo que enseña la Biblia.
Ahora bien, ¿cómo debemos entender cuando dice, sino que son como los ángeles que están en el cielo? Dice, porque en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles que están en los cielos. Así es que vemos ahí que son comparados en la resurrección como los ángeles en el cielo. Claro. Así es que está hablando esa Jesús, es la diferencia.
Está hablando de cuando resucite, ¿sí?, los muertos, seremos parecidos a los ángeles. Es decir, tendremos un cuerpo glorioso como el cuerpo que tienen los ángeles. ¿Eh? Y viviremos en el cielo. ¿Los ángeles dónde viven? En el cielo. Entonces seremos como los ángeles en el cielo, que también podremos descender a la tierra para relacionarnos con los seres humanos que vivan en la tierra. Podremos descender a la tierra con cuerpos carnales, de carne y hueso, como pueden hacer los ángeles perfectamente, y por eso es que dijo Jesús que seremos como los ángeles en el cielo, seremos parecidos a ellos. Cuando Dios lo desee, podremos descender a la tierra para relacionarnos con los seres humanos que vivan en el planeta Tierra. Sencillamente eso es lo que enseña esas palabras de Jesús.
Ahora bien, si nos basamos así otra vez en la escritura y nos lleva otra vez a Apocalipsis 20, dice, ahí hay una narración, dice, y vi tronos sentados sobre ellos y les concedió hacer juicio, y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús, de Cristo, por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia, ni su imagen, ni tampoco recibieron su marca en su frente, ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años, pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino que se cumplieron los 1000 años, que es la primera resurrección. Aquí habla de, y los demás muertos, todos los demás que estaban muertos. Así es que hay una primera y segunda resurrección de las almas, dice, de las almas, de las personas que murieron. Así es que hay como para que podamos pensar así como pensaban los saduceos y los fariseos, que unos creían en una resurrección después inmediatamente de morir y otros que creían una resurrección hasta el final del milenio, del siglo, de la era en la tierra. Así es que podemos ver y hacer la diferencia de cuál de los dos está en lo correcto según las escrituras.
Sí, Oscar, eso que planteas ya lo he tratado en el estudio bíblico que he dado hace una hora aproximadamente, pero me parece que no habías entrado todavía, y he tratado precisamente sobre eso, ¿no? Sobre los muertos en Cristo que resucitarán los santos mártires mencionados en Apocalipsis 24. Entonces, el apóstol Juan sencillamente vio a las almas de los que habían sido muertos, que los que habían sido muertos, dice que vuelven a vivir y comienzan a reinar con Cristo durante 1000 años. O sea, esos santos mártires que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni tuvieron su marca en su frente ni en su mano, vuelven a vivir, resucitan y comienzan a reinar con Jesús durante 1000 años. Pero resucitan cuando Jesús venga en gloria, no ahora, no ahora cuando morimos, sino cuando el Señor venga en gloria, es cuando ocurrirá la resurrección de los santos. Esto es importante que lo tengas claro. La resurrección de los verdaderos cristianos es cuando el Señor venga en gloria. Lo dice tanto, lo dicen muchos pasajes del Nuevo Testamento. Entonces, cuando morimos, nosotros no resucitamos, sencillamente estamos muertos, nuestra vida ha cesado y dejamos de existir. Y cuando Jesús venga en gloria es cuando ese espíritu nuestro volverá a unirse a nuestro cuerpo y volveremos a vivir. Y entonces nos reuniremos con el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, dijo el apóstol Pablo. Pero que la resurrección no ocurre cuando morimos, ocurre cuando solamente cuando el Señor venga en gloria. Vamos a leer el pasaje, mira. En 1 Tesalonicenses, vamos a ver cuándo ocurrirá la resurrección de los cristianos. Capítulo 4, verso 16. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Dice, vamos a leer el versículo 15 primero. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta qué, hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y ahora, y qué va a ocurrir entonces? Pues dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, ¿cuándo van a resucitar los muertos en Cristo? Cuando el Señor venga, cuando ocurra la venida del Señor. Entonces, cualquier doctrina que oyas tú por ahí, cualquier hereje que vaya diciendo que nosotros resucitamos cuando morimos, te estará engañando, te estará mintiendo, estará enseñando una doctrina de demonios. La verdadera resurrección de los cristianos ocurrirá cuando el Hijo de Dios, el emperador del universo, regrese del cielo. Y es entonces cuando nos reuniremos con él en el aire y esos santos mártires comenzarán a reinar con Cristo durante el milenio, a reinar sobre la tierra, sobre las naciones de la tierra. Por lo tanto, no creas en esa doctrina de que la resurrección ocurre cuando morimos, que no es así, eso es falso. La resurrección ocurrirá cuando el Señor venga en gloria. Paso palabra.
Pero hermano, mira, yo me llevo por lo que está escrito, porque en su Evangelio del Cristo, en su doctrina, les decía a todos, a todos los fariseos, porque ellos sí creían en la resurrección de después de los muertos, después de los de ser muerto inmediatamente. Y él, así, como está escrito, les decía: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues vosotros no entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Así que vemos que ahí está poniendo lo que estaban entrando en el reino de los cielos, y no en una en un tiempo por venir, sino en ese momento y en ese tiempo donde estaba él.
Claro, es que nosotros, Oscar, entramos en el reino de Dios cuando, cuando creemos en el Evangelio, cuando creemos en el Evangelio y somos bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, pasamos a formar parte de la familia de Dios. La familia de Dios es el reino de Dios, ¿vale? Es el reino de los cielos. Pues cuando creemos en el Evangelio, somos añadidos al reino del Señor Jesús. Pasamos de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de la luz, que es el reino de Dios, el reino de Cristo. Y eso ocurre cuando nos convertimos. Lo que ocurre es que esa vida eterna, ese cuerpo de gloria, ese cuerpo de resurrección, lo vamos a recibir no cuando morimos, sino cuando el Señor venga a gloria. Pero nosotros ya por fe ya entramos en el reino de Dios cuando creemos en el Evangelio. Pero la resurrección gloriosa va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo. La resurrección gloriosa de los santos. No cuando morimos, sino cuando el Señor venga del cielo. Pero claro que ya hemos entrado en el reino de Dios. Yo nunca te he dicho que nosotros todavía no hayamos entrado en el reino de Dios. Claro que ya somos parte del reino de Dios, de la familia de Dios. El reino de Dios es la familia de Dios. Esto lo enseña claramente la Biblia. Es la familia, el reino, Un reino es una familia, igual que existe el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, pues igual también existe el reino de Dios. ¿El reino de Dios? ¿De qué está compuesto el reino de Dios? Pues de los hijos de Dios, de los hijos del reino. Y esos hijos de Dios ya entran en el reino de Dios cuando creemos en el Señor Jesús, en el Hijo de Dios. Creemos en el Evangelio y el Señor, como dice la Biblia, añade a su iglesia, a su reino, a los que han de ser salvos. La iglesia de Dios forma parte del reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios en su totalidad, pero la iglesia forma parte del reino de Dios. Por lo tanto, cuando somos añadidos a la iglesia de Dios, somos añadidos al reino de Dios, a la familia de Dios. Eso que quede claro. No nos dejemos engañar por algunos falsos teólogos titulados, como Mario Lucese, que enseña, por ejemplo, la gran mentira de que la iglesia de Dios no forma parte del reino de Dios. Eso es mentira. Eso es una de las mayores falsedades que se puedan enseñar. La iglesia de Dios forma parte del reino de Dios. Y cuando somos añadidos a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, pues somos añadidos al reino de Dios, lógicamente. Y luego cuando el Señor venga en gloria es cuando seremos transformados. El cuerpo carnal nuestro que tenemos, mortal, será transformado en un nuevo cuerpo inmortal, en un cuerpo celestial, glorioso. Que eso va a ser cuando Jesús venga con gran poder y gloria. Y entonces los santos mártires comenzarán a reinar con él durante el milenio. Eso es lo que enseña la profecía.
Nada más, hermano, que ahí estás confundiendo el reino de Dios con el reino de los cielos.
No, es lo mismo,
que es,
¿eh?
No. Cosa distinta.
No, Oscar. El Evangelio se utiliza de forma indistintamente, tanto reino de Dios como reino de los cielos. El reino de los cielos, sencillamente porque proviene de los cielos, proviene del cielo, el reino. Y es de Dios, el reino de Dios, porque procede de Dios. O sea, es exactamente lo mismo, son términos intercambiables en el Nuevo Testamento. Reino de Dios o reino de los cielos. Es exactamente lo mismo. Y esto lo puedes comprobar, por ejemplo, en cualquier comentario bíblico, en cualquier comentario bíblico que sea bueno, te va a decir exactamente lo mismo. Que el reino de Dios es lo mismo que el reino de los cielos. Lo mismo. Son expresiones sinónimas, son igual. Es reino de Dios porque proviene de Dios. Y es reino de los cielos porque proviene de los cielos, procede de los cielos. Es el imperio celestial, como yo lo llamo muchas veces. Este imperio celestial es el reino de Dios. Es el imperio celestial que un día regresará, volverá a la tierra con gran poder y gloria. Va a venir a la tierra con gran poder y gloria cuando venga el Señor. Cuando venga el emperador del universo, que es Jesús, pues este imperio celestial, el reino de Dios, pues va a llegar a la tierra con gran poder y majestad, con gran poder y gloria. Y comenzará a reinar sobre las naciones de la tierra.
Bueno, entonces el reino de Dios es de los hombres en la carne. El reino de los cielos es de Dios, con sus espíritus.
No.
El aliento que le dio de vida que llega a él.
No, vamos a ver. Has dicho que el reino de Dios es de los hombres en la carne. Eso que has dicho, esa frase es totalmente contraria a lo que dijo Pablo, porque Pablo dijo que carne y sangre, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, que el reino de Dios,
sí,
en el reino de Dios,
disculpa,
en el reino
es sí, el reino de los cielos.
Sí, es igual.
El reino de los cielos es de los espíritus.
El reino de Dios es
aquí.
No. Te he dicho y te vuelvo a repetir, reino de Dios y reino de los cielos es exactamente lo mismo. Es lo mismo, solo que una vez lo llama reino de Dios y otra vez lo llama reino de los cielos. Son expresiones intercambiables en el Nuevo Testamento. Entonces, el reino de los cielos proviene de los cielos y ese reino es el que trajo Jesús a la tierra. Por ejemplo, cuando vino predicando, ¿qué decía Jesús cuando estuvo a la tierra? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acercó a la tierra en la persona de Jesús, el rey de ese reino. Es Jesús, y al estar Jesús en la tierra, el Hijo de Dios, pues el reino de Dios estaba en la tierra, en la persona del Rey, de Jesús. Y luego en la persona de sus discípulos, que son los hijos del reino. Pero el reino de Dios luego va a venir con gran poder y gloria cuando el Señor regrese. Todavía no ha venido con gran poder y gloria. Eso se manifestará en el futuro, cuando las naciones malvadas sean destruidas. Entonces es cuando ese reino celestial vendrá a la tierra.
Ahí hay un punto muy importante que debemos diferenciar, entre el reino de Dios y el reino de los cielos, que es muy diferente. Y si mañana hablamos de este tema, voy a sacar los pasajes de la escritura.
Bien.
Para hacer la diferencia.
Pues yo te voy a demostrar mañana que no. Yo mañana te voy a demostrar que el reino de Dios y el reino de los cielos son exactamente lo mismo. O sea, la Biblia no hace ninguna diferencia entre una expresión y otra. Son términos intercambiables. Esto vete, por ejemplo, mira, vete a la Enciclopedia Bíblica Word, si la tienes, a la Enciclopedia Bíblica Electrónica Word, y ahí investigas un poco esto del reino de Dios, reino de los cielos, y verás cómo todos los comentadores bíblicos te dicen exactamente lo mismo que te estoy diciendo yo. Que el reino de Dios es lo mismo que el reino de los cielos. No hay ninguna diferencia.
Lo sacamos un tema para mañana y vale. Y lo analizamos.
Bien, ¿sí? Vale, mañana lo vemos, como veremos, vas a comprobar como unas veces Jesús lo llama reino de Dios y otras veces lo llama reino de los cielos. O sea, son expresiones intercambiables. Es como, por ejemplo, las palabras casa y hogar. Sí. Una vez, me voy a mi casa, me voy a mi hogar, es lo mismo. Son dos palabras diferentes, pero que significan lo mismo. Lo mismo ocurre con reino de Dios y reino de los cielos. El Padre está en los cielos. ¿Qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, el Dios Padre. Por lo tanto, el reino de Dios, el reino del Dios Padre, es lo mismo que el reino de los cielos, porque procede de los cielos. Cuando dice de, significa que procede de los cielos. Cuando Jesús dijo a Pilato, ¿qué le dijo?
Pero el
reino no es de este mundo, ¿vale? Dijo Jesús a Pilato, mi reino no es de este mundo. Es decir, que el reino de Cristo no procede de este mundo, de esta era malvada, procede del reino de los cielos. Por eso es que dijo, no es de este mundo mi reino, porque no procede de aquí, procede de los cielos, del cielo. Procede de Dios, procede del Padre.
Pero el Cristo estaba en este mundo.
Que sí, pero que
estaba en este mundo.
Que te estoy explicando. No me entiende lo que estoy diciendo. Cuando Jesús dijo que su reino no era de este mundo, lo que estaba diciendo es que su gobierno, su reinado, no procede de aquí, no procede de este mundo, sino que procede de Dios, procede del cielo, procede del Padre. De ahí procede el reino, el dominio de Cristo. Y por eso es que dijo, mi reino no es de este mundo, porque no procede de este mundo malvado, de esta era mala. Entonces procede de Dios, eso es lo que significa la expresión de Jesús. Sí.
Ahora bien, ¿quién gobierna este mundo?
La Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Es el príncipe, el dios de este siglo, le llama el apóstol Pablo, le llama el diablo el dios de este siglo. De esta era mala, el dios es el diablo, es Satanás.
Hay un texto. Entonces, ¿el gobierno de este mundo es de Satanás?
Claro, vivimos en una era mala. Vamos a ver, mira, vete Óscar a Gálatas 1:4. A ver, mira lo que dijo Pablo. Gálatas capítulo 1, verso 4. Dijo. Dice, el cual, está hablando de Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Siglo se refiere a era, esta era es mala, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esta era, este siglo, esta era es mala, por eso es que la Biblia le llama al diablo el Dios de esta era, el Dios de este siglo. El diablo es el Dios de esta era. Y por eso Pablo lo llama el presente siglo malo. Y es por en esta era quien está gobernando es el diablo, es Satanás. Sencillamente lo dice aquí este pasaje de Pablo. No tiene ninguna confusión. Por eso le dijo el diablo a Jesús que es lo que le dijo en la tentación cuando le tentó en el desierto. Dice el diablo porque dice, si te postras ante mí y me adoras, te daré todos estos reinos de la tierra y toda la gloria que en ellos hay, porque a mí me han sido entregados. Por lo tanto, quien gobierna el mundo durante esta era es Satanás, el diablo. Y cuando el Señor Jesús venga del cielo, pues será desalojado el diablo. El diablo va a ser desalojado de este mundo y encerrado, ¿dónde? Encerrado en el abismo. Ahí va a estar encerrado durante 1000 años, en esa especie de prisión que el Apocalipsis llama el abismo. Ahí va a estar el diablo.
Sí, ahora bien, ¿quién le dio el poder a Satanás de gobernar?
Dijo, porque a mí me ha sido entregado. Pues evidentemente quien le entregó ese poder al diablo fue el Dios Padre.
Entonces, ¿quién gobierna pues el mundo?
Este mundo, vamos a ver.
¿Por qué cuando dicen este que mundo, Cristo mira, no tiene todo el poder?
El universo lo gobierna Dios, ¿vale? El universo lo gobierna Dios, que es mucho mayor, mucho más superior que Satanás. Pero este planeta, este mundo, quien lo gobierna es Satanás. Es el diablo, es el dios de este mundo, el dios de esta era. Pero el universo lo gobierna Dios el Padre, evidentemente. Si Satanás es solamente un pelele, es un muñeco en la mano de Dios. Satanás solamente hace, puede hacer lo que Dios le permita, nada más. Pero quien controla todo es Dios el Padre, lógicamente, es Dios.
¿Por qué entonces en la escritura dice que solamente no tendrás dioses ajenos delante de Dios y muchos hacen a Satanás un dios? Si en la escritura aparece que no debemos tener otros dioses ajenos delante de él. Ahí no, pero claramente si dicen no, que Satanás gobierna y que tiene poder, no, ¿lo hacemos un dios?
No, dice el mandamiento, no tendrás dioses falsos, dioses ajenos delante de mí, delante de mí, es decir, que no adoremos a esos dioses falsos. Satanás es un dios falso, está claro, es un dios falso, pero se le llama Dios, es un ser poderoso. La palabra Dios significa ser poderoso. Entonces lo que dice Dios en el mandamiento del decálogo es no tendrás dioses falsos delante de mí. Es decir, no poner, por ejemplo, a Satanás delante del Dios Padre y adorar a Satanás. Eso es lo que Dios prohíbe en el mandamiento. ¿Queda claro? Porque ya también dice la Biblia, el Antiguo Testamento, que Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores. Es decir, hay otros mucho más dioses, pero inferiores a Yahvé el Padre. Pero hay otros dioses, hay otros seres poderosos, y lo que Dios prohíbe terminantemente a su pueblo es que adoremos a esos dioses falsos. Pero Satanás, claro que es un dios, es un ser poderoso. Pero no le adoramos, los cristianos no le adoramos al diablo. Adoramos, los cristianos bíblicos adoramos, ¿a quién? Solamente al Dios Padre. Pero no al dios Satanás, no al diablo. Adoramos al Padre Celestial.
¿Cómo, qué idea tuviéramos que, no es, que Satanás no fuera un dios, como dicen, poderoso, sino que un hombre cualquiera, como les dije, que fuera Caín? ¿Cómo cambiara sus ideas? Que fuera un hombre común y corriente, que ejerce dominio solo por el engaño y no porque lo consideren poderoso.
Esto ya lo debatimos el otro día, Oscar. O sea, ya vimos que claramente el diablo jamás a Caín se le llama Satanás. O sea, eso, esa doctrina, de donde la haya sacado, es un cuento chino, eso es falso. Satanás no es el diablo. Perdón, Satanás no es Caín. Nunca lo enseña eso la Biblia.
Pero, ¿cómo cambiara sus ideas? Que ustedes lo creen Satanás poderoso. Un ángel poderoso que se vino del cielo y que se reveló y que vino aquí a la tierra. Cosa que en ninguna parte de la escritura se encuentra.
No, efectivamente. Pero,
¿cómo cambiaría su idea?
No, la Biblia jamás
cambiaría
dice...
¿Cambiaría la idea no, de no, que es también corriente?
La Biblia jamás dice que eso... Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo contigo que la Biblia jamás dice que Satanás fuera un ángel bueno que se rebelara contra Dios en el cielo. Eso nunca lo dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que Dios creó, desde el principio, creó a Satanás como un ser asesino, un ser malvado. Él es homicida desde el principio, dijo Jesús en Juan 8. Entonces Dios ya creó así a Satanás, para un propósito muy definido. Pero lo que enseña claramente la Biblia es que el diablo Satanás, la serpiente antigua, como también le llama el Apocalipsis, no es Caín, como tú dices. Eso jamás lo enseña la Biblia, no es Caín, no es un hombre. Satanás es un ser celestial, un ser malvado celestial, un extraterrestre, como le quiera llamar, que fue creado por Dios así, ya desde el principio. Así lo creó Dios. Eso es lo que enseña la Biblia.
¿Y si enseña que Satanás fue creado? ¿O fue engendrado? ¿O fue formado por un hombre o hecho de carne y hueso? Porque si me muestras dónde dice que fue creado Satanás, Porque en la escritura habla de un principio. Ahora, ¿dónde está ese principio? ¿Cuál es ese principio? Porque pues, ese principio tiene que ser de aquí de la tierra. Porque en los cielos jamás hay solamente el Cristo primero y último que fue creado. Más en el cielo ni ángeles ni nada relata la escritura que hay creación, sino que es primogénito y unigénito. Así es que la creación tiene que ser aquí en la tierra. Pero ¿por qué en Satanás no menciona su creación?
No, lo que dice Óscar, lo que dice Jesús en Juan 8 es que Satanás es homicida, es asesino, es un criminal desde el principio. Vamos a leerlo, es en Juan capítulo 8. Desde el principio de su creación, evidentemente, él ya era un asesino. Él fue creado ya asesino desde el principio. Juan capítulo 8.
Pero la escritura no habla de ninguna creación.
¿De una creación de quién? ¿Del diablo? Si dice Jesús que Satanás ya es homicida desde el principio, obviamente se está refiriendo al principio de la creación del diablo. Desde el principio de
su ¿Puedo
creación.
Decir algo?
Sí, hermano Michel.
Esa es la creencia.
Hola.
Sí.
Hola, Oscar.
Adelante.
Sí.
Oye, ¿sabes qué? Esta conversación la hemos tenido varias veces. Uh-huh. Y resulta que ya la vez pasada quedamos de acuerdo no hablar más del diablo. No es porque nadie le tiene miedo al diablo. Pero ya son temas que tenemos claros. O sea, yo estoy con una posición bastante clara del tema, y de repente, Oscar, seguir escuchándote, que amortilla la conversación con el mismo tema, es un poco aburrido. O sea, yo no digo que sea un tema que no tenga importancia, pero me gustaría seguir escuchando más contenido, ¿me entiendes? No irnos a lo mismo y a lo mismo. Yo no sé, yo creo que Tito Martínez tiene mucha paciencia contigo, porque si hubiera sido el caso mío, yo te habría cortado ya hace harto tiempo. Pero yo creo que en el fondo, Oscar, tú también tienes razón en querer expresar tu idea, pero veo un poco que te va un poco siempre al conflicto, o sea, a darle vuelta la tortilla al hombre. Entonces, pucha, por el bien de todos los que estamos escuchando, pucha, darle la oportunidad a los demás, que podamos tener otra charla. No sé si me entiendes, Oscar. No quiero que te vayas a enojar conmigo, pero te he escuchado. Mira, el fin de semana, ayer, día miércoles, bajé estas mismas conversaciones que tenemos, y el 80% sales tú hablando y tratando de dar vuelta lo que se te ha explicado una y mil veces. Entonces, pucha, Oscar, participa, pero un poquito más pensando en nosotros, ¿vale? O sea, no te vayas a la pelea, Oscar. Si hay cosas que nosotros tenemos claro y no nos vamos a cambiar nuestra forma de pensar, ¿me entiendes? Pero sí vamos a ver otras ideas, eso es completamente lógico. Pero bueno, te lo dejo a tu criterio, hermano Oscar, que estés bien.
Yo estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, Michel. O sea, ya dije, el otro día dejé bien claro que dejemos ya de hablar del diablo tanto, del diablo de Satanás. Y otra vez tú, Óscar, estás llevando la conversación otra vez hacia el mismo tema. A que hablemos de Satanás, de que si es Caín y no. O sea, yo ya por esa no voy a entrar. Yo dije el otro día bien claro que ya pasaba de hablar de Satanás. O sea, que no me metas otra vez el tema. Vamos a dejar que otros hermanos compartan, que aporten algo edificante también. Y porque si vamos a estar solamente tú y yo debatiendo, pues no tiene sentido esto. O sea, que el resto de hermanos, Adrián o Dante, hermano Juan, hermano Miguel, hermano Michel, todos que compartan también, que hablen. Y dejamos ya tanto de hablar del diablo, porque la Biblia no le da tanta importancia al diablo. La Biblia no está constantemente en el Nuevo Testamento hablando de Satanás, del diablo. Hay cosas mucho más importantes que hablar del diablo. Así que yo, de verdad, yo digo que dejemos ya de una vez por todas de hablar tanto de Satanás y del diablo. Podemos mencionar de pasada pero no estar debatiendo que si de quién es, de dónde procede, que si fue creado, que si no fue creado, porque son discusiones bizantinas y absurdas y estúpidas que no llevan a ninguna parte. A mí qué me importa si el diablo fue creado o no fue creado. Eso no tiene ningún... Son conversaciones absurdas que no llevan a ninguna parte.
Bueno, hermano, yo... Mira, hermano, yo considero que esto es un círculo. Y en ese círculo siempre vamos a entrar en el principio. Si no comprendemos el principio, no vamos a avanzar más. Porque este es elemental de un principio. Tanto conocer las partes de que relatan las escrituras. Porque si no lo conocemos, vamos a dar vuelta en lo mismo, pero erradamente, no con un conocimiento exacto de lo escrito. Es, yo siempre les aseguro que en cualquier tema que tengamos, vamos a sacar esos mismos temas porque están en la escritura, porque no está comprendida, porque hace falta conocerla.
Vamos a ver, Oscar.
Hermano,
vamos a ver, Oscar. ¿Qué es lo que pretende? Que estemos hablando constantemente del diablo. O sea, del principio, ya sabemos que hubo un principio, Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero tú que lo que pretendes, que estemos constantemente hablando del diablo, de quién es el diablo, que no, que eso no lo voy a permitir yo, que se está hablando constantemente del diablo. Aquí que cada hermano participe, comparta textos edificantes, que aporte comentarios, pero no estar hablando constantemente de Satanás, si tuvo principio o no tuvo principio. Que eso son conversaciones bizantinas que no llevan a ninguna parte, que son absurdas. O sea, que dejemos ya de hablar del diablo, de Satanás. ¿Algún hermano más quiere compartir algo?
Hermano, recuerda.
Sí, hermano, permiso. Permiso, a ver, por favor.
Sí, el hermano. Favor, hermanos, Carmen, a ver, el hermano Juan va a hablar
sí.
Primero.
La situación es que tal pareciera que el único que no le queda claro las cosas es el hermano Oscar, porque yo estoy de acuerdo con el hermano Michel. Para mí queda claro que hay un principio. Lo hemos estado debatiendo y hemos llegado a la conclusión de que la Biblia nos habla de que hay un principio, pero tal pareciera que el único que no le queda claro es al hermano Oscar siempre. Ahora, la cuestión es que estas charlas a mí me han edificado muchísimo y yo con gusto entro aquí para edificar mi vida espiritual, lo cual está sucediendo. Pero el hermano Oscar siempre quiere debatir y debatir y debatir y no entiendo su posición, Yo ayer, no sé si ayer o antier ponía... En el debate la cuestión de cuando Judas se ahorcó y para mí quedó claro y quedó contento con la explicación y si es bíblica pues como es siempre aquí pues entonces me quedo muy contento y quedo a gusto. Lo que no entiendo es la posición del hermano Oscar de siempre querer debatir, que si él tiene una duda y se le aclara con la Biblia, no solamente una vez, se le aclaran varias veces y se le dan varios textos de la Biblia y se le dice que así es. Y cuando ya se ve correlado, saca otra cosa con el propósito de debatir, y yo no entiendo claro, eso. O sea, se trata de que esta conferencia es para que se edifique nuestra claro, vida, para poder debatir, cómo no, para poder discutir las doctrinas bíblicas, cómo no, pero para no como dijo el hermano Michel, para no pelear, no es cuestión claro, de estar peleando todo el claro, tiempo, y más si se habla de Satanás todo el tiempo, claro, yo ya no quiero hablar tampoco tanto de él.
Claro, es que esta charla, muy bien Juan, estas charlas que tenemos bíblicas de edificación en la fe, no son para debatir entre los hermanos, debatir por ejemplo, como hice hace dos domingos, con el evionita anticristiano Sergio, que fue un domingo que tuvo un debate acalorado con él, eso sí. Pero estas charlas que hacemos, estas reuniones, estos cultos cibernéticos que es como que hemos comenzado a hacer, no son para debatir, para discutir entre los hermanos. Eso es ridículo. Estas son charlas para exponer la palabra de Dios, para hablar entre nosotros, para compartir la escritura entre los hermanos y salir edificados en la fe. Pero si nos ponemos a discutir sobre ciertos temas ridículos y estúpidos que no tienen ninguna importancia, si nos ponemos a discutir entre un hermano y otro, pues eso no, lo que hacemos es totalmente erróneo, no es así como debe de ser este tipo de reuniones, de charlas bíblicas que estamos haciendo. Si queremos debatir, pues lo establecemos un día a la semana, como por ejemplo el domingo, el día de los debates. Entonces sacamos un tema, entonces un hermano que tenga una opinión completamente diferente a la de otro hermano, pues entablan un debate. Se le dan guantes de boxeo y que se leen a porrazos cibernéticos y con la palabra, pues a debatir entre ellos. Está muy bien, si yo no estoy en contra de los debates, pero no voy a permitir que estas reuniones que hacemos entre semana pues se conviertan en debates. No, son reuniones de edificación en la fe entre los hermanos, para compartir unos con otros, pero no para debatir sobre cuestiones necias. Ya lo dijo, hermanos, el apóstol Pablo, evitad discutir sobre cuestiones necias. que no llevan a ninguna parte. Voy a buscar el pasaje y os lo leo. Dice lo siguiente.
Hermano, pero son creencias. Por ejemplo, ahí tenemos, como empecé a decir, en creencias entre los saduceos y los fariseos, que era muy diferente, y sin embargo, hay nada más una razón, un camino que es verdadero. No los dos tenían la razón, sino exactamente nada más uno de los dos en sus creencias. Nosotros lo que debatimos o que platicamos son creencias. Creencias erradas o que estén en las escrituras.
No,
es diferente.
Vamos a ver, Oscar.
Que si no tenemos la misma idea.
No, ¿sí? Tú lo que quieres, vamos a ver, tú lo que quieres es convertir esta sala de charlas cibernéticas en lo mismo que ocurre en el foro. O sea, en el mismo tipo de debates que hemos tenido tú y yo en el foro. Tú tienes una concepción, por ejemplo, diferente con el asunto de Satanás. Tú dices que Satanás es Caín. Y yo digo que no. Entonces tú lo que quieres es entablar un debate sobre esta tontería, sobre ese tema. Y el apóstol Pablo dice en Tito, capítulo 3, verso 9, dice, pero evita las cuestiones necias, o sea, discutir sobre cuestiones tontas, estúpidas, que no sirven para nada, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Son vanas y sin provecho, es decir, no sirven para nada. No sirven para el provecho, no sirven para la edificación en la fe de los cristianos. Pues ese tipo de discusiones, de cuestiones, tenemos que evitarlas. Tenemos que evitar estas tonterías de saber, de decir si Satanás fue creado, si no fue creado, de si Satanás es Caín, si no es Caín. Pues no, ese tipo de discusiones tenemos que evitarlas completamente. Entonces, estas charlas no son para eso, no son para debatir ese tipo de tonterías. Podemos utilizar un día a la semana para debatir, para utilizar el debate, por ejemplo, con alguien que sea contrario a la fe cristiana, como por ejemplo el evionita Sergio. Pues se entabla un debate con él, o con un papista, o con un atalayado, o con un mormón, o con un adventista del séptimo día. Se establece un día a la semana y tenemos un debate con él. Un debate en base a las escrituras. Eso sí se puede hacer. Pero lo que no se puede hacer es que los 7 días de la semana estemos debatiendo sobre cuestiones necias y tontas que no llevan a ninguna parte y no sirven para nada. O sea, ese tipo de debates entre los hermanos no se deben de dar.
Hermano, en esta cuestión yo también quería opinar, si me dan sí, la hermano. Palabra.
Sí, hermano, claro.
Sí, bueno, en este tema sobre Satanás, el diablo y eso, a mí me quedó clarísimo, o sea, como dice en el pasaje que fue creado, o sea, fue creado perverso desde el principio, ¿no? Si menciona el hecho de un principio, eso significa que tuvo un principio. No se sabe cómo ni claro. ni no lo dice, pero es obvio que tiene un principio. Y bueno, en otros pasajes de la Biblia también dicen que todo lo que uno no sepamos aquí lo sabremos algún día más allá, ¿no?
Claro.
Entonces son cosas, o sea, sin sentido, que no se debe ni siquiera, o sea, ¿cómo se dice? Cosas innecesarias, ¿no? De estar debatiendo sobre esa cuestión. Porque de Satanás, no, obviamente, ¿para qué darle importancia a eso? Sobre la verdadera doctrina, eso sí es importante, uno
así
saber.
Así es, claro.
Entonces eso es lo que yo pienso, ¿no? Bueno, hermano, y también sobre los debates, también le quería preguntar si va a ser un día de debates, ¿no? Como en charlas, ¿podría yo hacer un videíto y ponerlo en mi canal del YouTube para invitar a, bueno, si es un día de debates para invitar a trinitarios y todo eso?
Sí, no sé si
le parece. Yo lo podría hacer un videíto y subirlo, ¿no? Si usted decide un día y lo hago.
Sí, hermano Daniel, muy bien. Además, te felicito por los vídeos que has hecho ya. Están publicados ahí en YouTube. Si quieres hacer un vídeo, porque a mí me gustaría que un día a la semana, por ejemplo los domingos, establecer ese día como debate. Como un debate entre... Un debate con católicos, con evionitas, con mormones, con adventistas del séptimo día, con trinitarios. Entonces hacer el debate un día a la semana, eso sí sería muy bueno. Entonces lo que sí podréis hacer, tú, Dante o cualquier otro de los hermanos que están aquí, es si conocéis a alguien que sea católico, alguien que sea adventista, alguien que sea mormón, o alguien que sea atalayado, testigo, Pues invitarle, dices, tenemos unas reuniones de audio a través del Skype y un día a la semana, los domingos, hacemos un debate. Si está interesado en unirse a ese tipo de debate, un domingo.
Se ha caído Dante, hermano.
Vamos a por Dante. Entonces eso, si conoces a gente que sea católico y tal y quiere y se atreve a tener un debate en audio, pues sencillamente se una aquí a las charlas y establecemos un día a la semana para debatir con él. Pero no todos los días, claro, un día. Con un día está bien.
Perfecto, hermano.
Entonces sí, haz el vídeo ese, hermano, súbelo y invitas, haces una especie de reto a los papistas, paposos, a los testigos de Jehová también, a los atalayados, a los adventistas, si quieren entablar, quieren tener un debate. En audio, no en escrito,
Perfecto,
sino en
hermano.
audio. Los domingos, si quieren entablar un debate con cristianos bíblicos, pues les invitamos a que tengan esa especie de debate, de duelo en base a las escrituras.
Perfecto, hermano, lo voy a hacer.
Muy bien. Buena, muy buena, muy buena, muy buena idea.
Sería como esto,
Pues eso,
¿no?
hermano, yo
El...
tampoco.
Ya, sí, Miguel. A ver, Miguel, se te oye muy...
Tito, o Mar...
Sí.
Tito,
Eso, ama. ¿Me oyes?
volviendo a nuestro tema,
Sí,
al tema que nos reúne todas las noches, que es el tema de ir creciendo en la palabra, e ir conversando y aprendiendo cosas nuevas, siguiendo con ese espíritu. Quisiera hacerte una pregunta respecto, porque como estábamos hablando del alma, que el alma no era, que el alma no resucitaba y una serie de cosas,
El espíritu,
el
no,
espíritu, disculpa,
no es el alma.
quiero que nos expliques, porque también sería interesante escucharlo de ti, el asunto de la bruja de Endor cuando viene. Se habla que trae de nuevo a Samuel y hay una conversación ahí entre el rey, entre Saúl, la bruja y el fiambre, digamos, el muerto que vuelve, digamos, a través de un conjuro que hace esta. Bueno, no sé si un conjuro o algo, pero la cosa es que aparece ahí el profeta. Me gustaría que nos explicaras, digamos, porque ya que estábamos hablando. De la muerte y que el paso después de la muerte ya no hay nada y uno solamente vuelve a vivir cuando es resucitado. Entonces sería interesante ver ese enfoque también dentro digamos, de lo que son las bases de nuestro foro, ¿ah?
Sí, hermano Mitchell, ese estudio en concreto sobre ese pasaje, pues te lo tendría que dar ya mañana porque tendría que leer bien el pasaje y mañana te lo comentaría. Pero bueno, así de forma breve, de forma sui generis, te podría decir que yo lo que creo de ese pasaje es que el que se apareció no era Samuel, sino que era un espíritu inmundo que adquirió la forma de Samuel y se hizo pasar por Samuel, pero no era el profeta Samuel. De todas formas, leeré el pasaje bien, leeré el pasaje atentamente y mañana, en la charla de mañana, pues te haré un breve comentario sobre ese pasaje. Pero la Biblia en general es que es muy clara en este asunto. O sea, la Biblia enseña que cuando morimos volvemos al polvo de la tierra. ¿Qué significa eso? Porque volvemos al mismo estado de inexistencia total que tenía Adán antes de ser creado del polvo de la tierra. ¿Dónde estaba Adán antes de ser creado del polvo de la tierra? No existía. No existía. Por lo tanto, cuando Dios dice que cuando morimos volvemos al polvo de la tierra, dice, porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, versos 18 y 19. Entonces, cuando morimos, sencillamente volvemos al mismo estado de inexistencia total que tenía Adán. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu, esa energía, regresa a Dios que la dio. Pero esa energía que regresa a Dios que la dio no es la persona, no somos nosotros, no es la persona, es la energía que da vida a la persona. Y esa energía, ese espíritu, esa energía de vida regresa al Señor cuando morimos. y la persona muere. El ser humano, el alma, deja de existir, el alma, la vida cesa. La vida cesa por completo cuando morimos. Volvemos al polvo de la tierra, dejamos de existir completamente. Por lo tanto, el pasaje ese de Samuel, de la bruja de Endor, pues claramente no va a contradecir el resto de la Biblia. No va a contradecir la doctrina bíblica.
Sobre hermano, ese estudio también está tremendo, el estudio del alma, hermano.
Sí, es un estudio, además muy, muy importante. Para los así cristianos, es, esto lo tenemos que tener claro. ¿Qué ocurre cuando morimos? Porque nos han engañado con un falso evangelio, diciendo que nosotros no, que la muerte no existe y que cuando fallecemos seguimos viviendo en un más allá. Eso es un falso evangelio. Los muertos volverán a vivir solamente cuando Dios los resucita. Eso es lo que enseña el verdadero evangelio. Y no cuando Tito, morimos. Sí, sí, dime, hermano.
Me gustaría que si preparas el estudio... pero respecto a este tema que está bien interesante y que a todos nos tenemos interrogantes y preguntas, digamos, me gustaría que si pudieras tomar algún material de un español de apellido Darnell, creo que es Nemesio o Silesio, creo, Silesio Darnell.
Me suena.
Que él asegura, es uno que se... Hace un tiempo salió en la televisión hablando que él podía grabar mensajes de los muertos.
Ah, sí, de las...
Según él.
Sí, de psicofonías, pero llevado al tema de los ordenadores y tal, que se comunica con entidades, claro, espirituales a través de imágenes en pantallas de televisión y tal. Sí, sí, he oído hablar de él.
A través de televisión, de todas televisión, esas psicofonías, sí, esas imágenes.
Sí, sí, sí.
Sería interesante porque... a medida que se van aclarando conceptos y términos, tiene que ir cada vez ampliándose el espectro, claro, ¿cierto? Y ahí hay un buen tema que es muy interesante porque estas mismas personas que aseguran hablar con estos espíritus, con estas entidades que dicen que hablan, que le dan respuesta, me gustaría también que el foro tuviera una respuesta bíblica del tema, una posición.
Sí, sí, no, el tema se va a tocar. Se va a tocar, hermano.
Vale,
sin ninguna duda. Sí, ¿algún hermano más?
Vale, ok.
Sí, sí, el tema se va a tocar, como digo. El tema de la vida después de la muerte. Y no solamente una vez, sino que se va a tocar varias veces. El tema del asunto de la vida después de la muerte, según el punto de vista bíblico, claro. Comparado con el punto de vista diabólico, que fue la primera mentira del diablo, ¿cuál fue? Que seríamos almas inmortales si pecábamos. La doctrina de la inmortalidad del alma fue enseñada por primera vez por el diablo, por Satanás, por la serpiente. Se la enseñó a Eva. Dijo, no moriréis, seréis inmortales, no moriréis. Y Adán y Eva murieron, evidentemente. Entonces, la doctrina de que no morimos, de que eso no morimos, si os fijáis bien, los espiritistas, ¿cuál es la doctrina, la frase predilecta de los espiritistas? Es sencillamente, la muerte no existe. Eso es lo que enseñan todos los espiritistas y las religiones falsas del mundo. Que la muerte no existe, que el morir para estas religiones falsas es simplemente una transición. Es pasar pues a otra vida. Eso es para ellos la muerte. Entonces lo que enseña la Biblia es algo muy diferente. Lo que enseña la Biblia y la doctrina cristiana.
Así pasa, hermanos, casi todo mucho cristiano en realidad no está seguro ni en lo que, si cuando te mueres, dónde vas, si vas al polvo de la tierra, el soplo de vida regresa a Dios, o sea, la energía. No, en realidad el cristiano no está seguro en sí que a dónde va, y por eso muchas veces son acorralados por doctrinas de satanistas que hablan sobre la inmortalidad del alma. Los arrastran a doctrinas falsas, ya ves lo que decía Pablo.
Claro, hermano, efectivamente, que es parte de la apostasía. Estamos viviendo, y lo he dicho ya varias veces en las charlas, en una era de apostasía. En los postreros tiempos, dijo Pablo, algunos apostatarán de la fe escuchando, fijaos lo que dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores, o sea, espíritus de gente que se hacen pasar por personas muertas. Son espíritus engañadores. Que enseñarían...
Y los griegos eran especialistas en eso, hermano.
Claro, efectivamente, los griegos. Y de los griegos pasó a la religión romana y la iglesia católica chupó de la religión romana todo el culto y las doctrinas papistas prácticamente están cogidas de la religión greco-romana. que enseñaba la doctrina de la inmortalidad del alma, que procede de los griegos. Por lo visto, ya los griegos también, digo los griegos, los egipcios, enseñaban la doctrina de la inmortalidad del alma. Entonces, lo que estaba diciendo, ¿no? Lo que estaba diciendo, no nos dejemos engañar, porque eso es un falso evangelio, el decir que la muerte no existe y de que los muertos siguen vivos en un más allá cuando fallecen. Eso es un falso evangelio. Porque la Biblia dice bien claro que es la resurrección lo que nos volverá a vivir, a estar vivos, cuando el Señor venga en gloria. Es cuando estaremos con el Señor. Como dicen las iglesias apóstatas, fulanito se ha muerto, ya ha partido con el Señor, está con él en el cielo, ¿no? Eso es lo que enseñan las iglesias apóstatas. Pues lo que enseña el Evangelio es que estaremos con el Señor solamente cuando Él venga en gloria. Primera Tesalonicenses 4:17. Y así estaremos siempre con el Señor, cuando Él venga del cielo con sus ángeles. Entonces,
hermano,
seremos arrebatados. Sí.
Hermano, ahí ponían la duda cuando entre los seduceos para el pueblo, ponían la duda entre los seduceos, ya ve Satanás cómo usa la duda, metiendo la verdad con la mentira, ponía a los fariseos de un lado creyendo en la resurrección y a los seduceos los ponía acá no creyendo en la resurrección de los muertos. Ahí la gente que decía, nunca se iba a las escrituras y nunca escudriñaba, sino que nomás creía lo que los demás hablaban.
Así es, hermano. Fíjate cómo el diablo ahí puso los dos polos opuestos, los saduceos, que no creían en la resurrección, y a los fariseos, que creían en la resurrección.
Así es, entonces, hermano.
Se hicieron dos bandos, dos sectas, la de los saduceos y los fariseos. Los dos bandos odiaban a Jesús, tanto los fariseos como los saduceos.
Así es.
Entonces, Pablo, por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo, se crió con los fariseos. Pablo era un fariseo. Él creía en la resurrección de los muertos, el apóstol Pablo.
Y a ver, hermano, en una parte donde lo tenían, ya lo tenían a él detenido, donde lo llevaban a llevar a juicio, donde los hace que se confronte entre los judíos y los fariseos. Ajá. Él.
Así es. Ahí actuó Pablo de forma muy inteligente.
Así es.
Y le hizo que se enfrentaran unos con otros. Dijo Pablo, porque por causa de la resurrección soy juzgado, ¿no? Y entonces, claro, los fariseos que creían en la resurrección salieron en defensa de Pablo. Y se enfrentaron con los saduceos, con los que no creían en la resurrección. Hizo que se enfrentaran. Actuó de una forma inteligente Pablo y se libró de que fuera muerto, seguramente, de que fuera ejecutado.
Así es.
Pablo, que era muy inteligente, era muy listo.
Sí, hermano, es que la escritura está clara desde el principio en Génesis. Habla bien claro sobre todos estos temas.
Así es.
Mansos como palomas.
¿Y qué más? ¿Y qué más?
Y astutos como serpientes.
Muy bien.
Así es.
Así se habla. Así se habla, astuto.
Así es.
Y eso
un comentario, Pablo. Hermano, más. Si me permiten.
Sí, sí.
Mire, sí, para mañana, para que puedan comentar los demás hermanos, es que nos dejen un tema para que así todos busquemos y podemos comentar. Solamente, mientras, si no sabemos de qué tema se va a tratar, o si van a tratar del reino de los cielos, o si de los espíritus, para que lo podamos buscar, así poder comentar y podemos comentar todos.
Sí, solo. Claro, es que como tú has entrado tarde en la... No has escuchado el estudio bíblico. Mañana voy a tratar la segunda parte de lo que he tratado hoy. Hoy he estado tratando sobre el tema de el juicio del gran trono blanco, de los reyes y sacerdotes que reinarán con el Señor. Y mañana voy a seguir con la segunda parte, que es sobre el asunto de que no todos los salvos van a reinar con Cristo. Todos van a entrar en el reino de Dios, pero no todos van a reinar con Él. Vamos a ver también, a tocar el pasaje de Lucas, capítulo 13, verso 28, cuando habla de Abraham, Isaac y de Jacob, que volverán a vivir y entrar en el reino de Dios. Y tocaremos un poco también el tema de los degollados, de el significado de esa palabra en el Apocalipsis. Eso es el estudio que quiero dar mañana. Y luego, si alguno quiere... Después permiso. Añadir alguna otra cosita, algún otro estudio, pues también lo puede dar. Sí, adelante.
Hermano, estaba checando una página en internet, hablaban sobre En Estados Unidos dice que ya tienen listas las guillotinas, listo.
¿Ah, sí? ¿La guillotina para quién?
Lo voy a buscar ese tema, esa página la voy a mostrar.
Que van a establecer la pena de muerte por guillotina en Estados Unidos. Porque
Hay
va.
una guillotina que ya pone Tito.
Qué bien, Miguel. Aleluya, aleluya. Qué bueno.
Pero lo jodido es que hay otra que pone Miguel.
Estamos marcados
No,
para la guillotina, está claro.
sea lo que Dios quiera.
Ya lo dijo el Señor. Para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es victoria. Y sea que vivamos, hermanos, como dice Pablo, y sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice? Del Señor somos. O sea que
Sí.
sea que estemos vivos o que estemos muertos, cuando venga el Señor, como van a resucitar los muertos en Cristo, pues es igual que nos corten la cabeza, que nos partan en pedazos, pero al fin, como va a venir el Señor, pues vamos a resucitar con cuerpo glorioso. Y sea que estés vivo o que estés muerto, pues del Señor, dice la Biblia, que del Señor somos.
Quisiera comentar algo acerca de la inmortalidad, si me permite.
Sí, hermano.
Sí, aparte de diabólica, es muy peligrosa esa doctrina porque hay testimonios de que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados morían, sus esposas acudían con las médium o los médium para contactar con el espíritu de sus esposos. Y cuando los espíritus engañadores se posesionaban de la médium, les hacían creer a las esposas que el lugar donde estaban esos maridos, e inclusive la voz del esposo salía por medio de la mujer esta, de los médium. Y lo que los esposos le decían, los supuestos esposos le decían a ellas, era que el lugar donde estaban era un lugar paradisíaco donde se gozaba muy bien, que estaba muy bien, que estaban gozando de otro mundo, que ya no era el terrenal, pero que donde estaba muy precioso, un paraíso. Y que lo único que les hacía falta a ellos era que ellas estuvieran con ellos, era lo único que les hacía falta para ser totalmente feliz. Y por consiguiente las esposas se suicidaban para estar con ellos, y
Fíjate.
eran engañadas por estos espíritus, entonces
Fíjate.
parte diabólica peligrosísima. Así
Uf,
es.
testimonio. Es fuerte eso, ese testimonio.
El tipo de creencias, hermano, que siempre ha habido, sobre todo en la Iglesia Católica, que ha sido la más extendida, siempre han dado lugar a esos errores. Yo he sido católico y hasta que no escudriñas la Biblia, te dejas llevar por tus mayores y por lo que dice el sacerdote de turno, que siempre, como siempre, se equivoca, pues llegas a darte cuenta cuando empiezas a escudriñar la Biblia que hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra porque te dicen: mira, fulanito era muy malo, este ha muerto, este se estará quemando en el infierno. Y cuando una persona ha sido bastante, bueno, aceptablemente buena, por decirlo de alguna manera, porque nadie llega a conocer a los demás a fondo, nuestro corazón solo lo conoce el Padre, pues a esa persona se le dice: pues fulanita o fulanito estará en el cielo. Pues bien, empiezas a escudriñar la escritura y te das cuenta de una cosa. Si al final es el Señor el que nos tiene que juzgar, porque todo juicio le es dado sobre nosotros, cuando se nos juzgue, si ha sido errado el enviarnos al cielo o al infierno, el que ha estado al infierno, hablando en plata, le han estado quemando el culo para nada, y el que está en el cielo, ¿por qué narices ha estado en el cielo si igual no le correspondía? Y entonces dices: bueno,
Y tú, bueno.
pues si no ha habido aún juicio y no se nos ha juzgado a nadie, pero el juicio es al final,
Claro.
¿cómo va a estar cada uno en su lugar?
Claro.
Eso no cuadra, no
Claro.
cuadra.
Es una contradicción,
Pero
claro.
claro, pero cuando lees la Santa Palabra es cuando te das cuenta de estas cosas. Y mientras tanto, vives tu vida, vas a la iglesia, te vas de copas con tus amigos y no te preocupas de nada más y haces caso de lo que te dice el cura. Y eso es, no voy a decir el 100%, pero si no el 80 al 75% de todos los católicos.
Claro. Y si haces preguntas te dicen, doctores tiene la iglesia, pregunta a ellos. ¿Sabes? Sí. Lo que, la respuesta que suele dar el papismo. Dice, tú no preguntes, dice, doctores tiene la iglesia, ellos saben lo que enseñan, ellos tienen la razón. Por lo tanto, no pienses, no investigues, porque doctores tiene la iglesia. Esa es la respuesta del papismo. Y de otras sectas también. Sí, claro. De otras sectas. Y es una gran verdad lo que has dicho, Miguel, efectivamente, porque el juicio, nadie puede estar siendo ya castigado si todavía no ha sido juzgado, lógicamente. Entonces, primero tiene que ser juzgado los impíos, los malvados, y después serán castigados en el lago de fuego. Pero eso es decir que ya los malvados están siendo quemados en el fuego, en el infierno, sin que primero hayan sido juzgados, es totalmente ridículo, es totalmente antibíblico. Y va en contra de la razón, en contra de la escritura y en contra de la razón humana.
Claro, hermano. ¿Cuánta gente malvada no se le habrá pillado sus malas obras y todo el mundo, de cara a la sociedad y de cara a sus vecinos y de cara a su familia, creen que son, si no santos, que son personas normales? Nuestro corazón, nuestros actos, eso está escrito en los libros, como bien pone en Apocalipsis. Está escrito en los libros, y en los libros, en el juicio final, se juzgará a cada uno según sus obras. Y ahí no hay vuelta de hoja. Ahí tú ya puedes haber parecido lo que quieras para tu sociedad o para los demás, que ahí está reflejado todo lo que has hecho, malo o bueno.
Claro.
Y es cuando la balanza y la misericordia del Señor entre en juego. Porque él tiene una ventaja, y él tiene una ventaja, que es ver en nuestros corazones. Y sabe cuando alguna vez a lo mejor hemos incurrido en falta sin ser sin ser premeditado, por decirlo así, ¿vale? No que no sea nuestra intención, sino que no ha habido premeditación, te has dejado llevar por el momento, igual has incurrido en una falta, y sabe si luego nos hemos arrepentido, sabe si ha sido de verdad, si ha sido de corazón. Si no ha sido únicamente por decir, ostras, esto he hecho mal y Dios me habrá visto, me arrepiento, no, no. O sea, el Padre sabe perfectamente cuando es de corazón, porque ve nuestros corazones, y tengamos en cuenta que el Padre y el Hijo, en cuanto a esas cosas, o sea, todo lo que son uno en cuanto a eso, o sea, todo lo que sabe el Padre lo sabe el Hijo. Entonces, por lo tanto, aquel que nos tiene que juzgar, porque se le dio juicio, tendrá esa misma particularidad del Padre, de ver en el corazón de los hombres.
Claro. Efectivamente, hermano Miguel, el Señor discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de los corazones. Eso que dices es precisamente lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra de Dios, que sabemos que Jesús es la palabra de Dios también, es el verbo de Dios, es la palabra de Dios, él es el que discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestra mente o de nuestro corazón. Él es él, y por eso seremos juzgados por nuestros pensamientos, por las intenciones de nuestro corazón. Y es así el Señor como juzgará a cada ser humano, por las intenciones que haya tenido, y discernirá como una palabra, cortará, y él será el que juzgará, él es el juez, el juez de vivos y muertos, porque como has dicho antes, Miguel, Dios el Padre le ha dado a Jesús el poder, la autoridad de juzgar, porque él es el juez, le da el poder de juzgar, porque él es el Hijo, y lo va a juzgar las intenciones del corazón, lo que hayamos, los pensamientos, los discernirá,
sí. Efectivamente. Pues sí, tan complicado a veces y tan sencillo como eso, como leer el final de Apocalipsis, cuando son abiertos los libros, y ahí entiendes que no puede haber estado. Tú imagínate a alguien que murió, no sé qué decirte, hace 1500 años, y ha sido, pues, cara a los demás, un avaro, un gruñón, alguien que se ha portado mal con los demás, y dice, ¡buah, fulanito está en el infierno! Menuda gracia estar 1500 años jamándote el culo, para que luego venga el juicio final, abran los libros y digan, pues este hombre que era cara a los demás tan, tan gruñón y tan avaro y tan tal, hacía buenas obras, claro, y a esa edad y hacía cual, lo que pasa es que su mano derecha no sabía lo que hacía su mano izquierda. Y le digan, no, tú te salvas. Menuda gracia, ¿no? Claro, eso no es posible.
Claro, eso es un cuento papista que se ha inventado la gran ramera.
Si es que, o sea, cae por su propio peso. Cuando lee la escritura, cae por su propio peso.
Claro. No, las doctrinas papistas no se sustentan con la Biblia, está claro. O sea, se pulverizan.
Aquí en México sucede algo muy muy raro. México es uno de los países idólatras en el mundo, creo.
Sí.
Y aquí sucede algo muy raro para el sur y centro de México. Cuando es el Día de los Muertos, las gentes acuden a los panteones a llevar a las tumbas, a hacer altares y llevar a las tumbas las comidas o las bebidas que el difunto comía cuando estaba en vida, lo que le gustaba. Y ellos juran y perjuran que en la noche el muerto se toma la cerveza y se fuma el cigarro. Entonces, ¿me entiende? La creencia está tan arraigada, o sea, la enseñanza papista está tan arraigada que la gente hace eso. Y ellos lo hacen y creen, y ellos aseguran que el muerto sale y se acabó la cerveza, siendo que el que se acabó la cerveza fue el velador.
El culto a los muertos.
Sí, pero eso tampoco es una doctrina papista, simplemente son doctrinas de hombres. Son creencias populares.
Exactamente. El papismo lo que ha hecho es coger esa doctrina de religiones paganas precolombinas, que ya las religiones precolombinas de México pues ya daban culto a los muertos. Cuando llega ahí el papismo, llegan los jesuitas, llegan los dominicos, los monjes, llevan el papismo, pues lo que hacen es hacer un sincretismo. Mezclan esa religión pagana. Y dice, ala, ya todos sois cristianos, ala, dentro de la Iglesia Católica. Y siguen haciendo el mismo culto a los muertos que hacían en su religión pagana. Lo mismo. Ajá. Está dentro de la Iglesia Católica, es como una esponja. El papismo absorbe todo, ¿no? Todo, de todas las religiones paganas, hace un sincretismo y lo absorbe todo. Y forma la religión falsa de lo que es ahora el catolicismo romano, que está lleno de paganismo. ¿Pero por qué? Porque lo ha cogido de otras religiones paganas. Tanto en el viejo mundo, aquí en Europa, como en el viejo mundo, en México y en el resto de países de ahí, de América. Lo único que no ha tomado es, como ejemplo, en México me parece que ahí sacrificaban, ahí mataban, ahí sacaban el corazón a los... sacrificaban a sus dioses y sacrificaban a humanos y los sacaban el corazón y se los cargaban. Es lo único que no hace la Iglesia Católica de momento.
Oh, menos mal.
Hombre, lo hacía en esa época de otra forma. Es quemaba, lo achicharraba vivo a los cristianos protestantes.
¿Y Tito?
Hacía algo parecido. Sí. Sí, hermano.
Bueno, ayer que mencionaste el asunto del corazón, que se lo comían los aztecas o los mayas.
Sí.
¿Sabes qué? Y también viendo que también la Iglesia Católica adquirió parte de esas mismas creencias mezclándolas con su super religión, sabes que ese asunto del corazón, tú te fijas en las imágenes cuando hablan del Sagrado Corazón, muestran un Cristo con el corazón colgando, una Virgen con un corazón tirando rayos de colores. Yo creo que en cierto aspecto es un poco la misma paganización respecto al culto al corazón, porque si tú ves, tiene mucha relación, aparte de que también está mezclado la adoración al sol dentro de estos cultos, también está la adoración a la sangre, al sol, el corazón y todas estas cosas. Entonces, son símbolos que están un poco más disimulados, pero que en el fondo representan algo que es real.
Sí,
en el fondo son las adoraciones iniciales de los romanos. y también las mismas cosas paganas que fueron adquiriendo a medida que se fue ampliando estos cultos a través de todo el mundo. Así que eso del corazón también lo vemos ahí, en ese corazón de María, ese corazón de Jesús que sale ahí tirando rayos y fuego, láser por todos lados. La verdad es que yo lo veo que es un poco así, o sea...
Sí, ahora que lo mencionas, no había caído en eso, hermano Mitchell. Efectivamente, yo he visto imágenes del corazón de Jesús, aparece con un corazón ahí en la mano, fuera del cuerpo. Eso es el culto al corazón, exactamente el mismo culto que hacían las religiones precolombinas que sacrificaban a personas ahí en México, por ahí. Lo mismo, es
exactamente.
El culto al corazón.
Y no solamente de las culturas, digamos, precolombinas, sino que también... Ese culto también está en otras regiones del mundo donde el guerrero se comía el corazón de su oponente para adquirir, digamos, la fuerza de su oponente. Entonces, algo que también viene desde atrás. Y bueno, y si vamos más hacia atrás, bueno, todo viene desde el homicida número uno. Que, bueno, a todo esto, ¿este homicida fue creado o...? No, es una broma, no. Me refiero a que...
No
saques el tema otra
qué
vez.
Qué malo eres, hermano.
¿Fue broma o no fue broma?
No, vamos.
No, ya el hermano Oscar ya se estaría frotando las manos. Y yo,
No. Pero, oiga, fue una pregunta nada más, por favor.
Ah, que estabas hablando de... No Caín.
No Caín, ahí. No Caín, que era Caín.
Ah, claro, bueno, cuando Caín le comió el corazón a Abel, ahí fue cuando... Porque le comió el corazón a Abel, o no, creo que me equivoqué.
¿Que Caín le comió el corazón a Abel? No, sacaba eso.
Entonces, que lo que quiere hacer el Miranda, que es comerle el corazón a Benedicto, ¿o...?
No, el Miranda lo que quiere hacer es apoderarse del Vaticano. Quiere darle una patada a Benedicto y quedarse él con el Vaticano, dice.
Pues eso, que le coma el corazón.
Se lo quiere zampar el corazón, sí. Dice que le pertenece a él.
Ese Miranda ya sale hasta en Discovery, ¿ya?
¿Qué? ¿Cómo, hermano? ¿Qué dices?
El Miranda, el Jesús de Miranda, hasta ya está saliendo en Discovery Channel y todo esto.
Ah, ¿sí?
Sí, ya... Está bien popular el hombre.
Vaya. No, yo lo que haría con él, le metería en un Discovery de estos de la NASA y le enviaría a otro planeta. Eso sí quedaría. Una nave Discovery, lo metía ahí y le enviaba a la luna al pollo este. Es una pena que le hagan publicidad ahí en el Discovery Channel al pobre este retrasado mental, que se hace pasar por Dios, por Cristo y por la bestia. Vaya, hay que hacer un...
Para que veas el dinero que habrá recogido ya.
Joder, de verdad, es que es increíble.
Es increíble
a mí me envía...
Sí, hermano Mitchell, a ver.
Este hombre, hace bastantes años que una vez vinieron a verme gente de él, de parte de él. Vinieron a mi casa y todo el asunto, y resulta que en ese tiempo él no había dicho que él era el Cristo, así que yo tenía intención de saber cómo era su doctrina tan rara, que pero después cuando me di cuenta lo que eran, ya prácticamente me di cuenta bien, pero como quedé inscrito hace muchos años, me están llegando unos correos de repente y dicen que va a estar nuestro Dios, dice así: nuestro Dios José Luis Miranda va a estar en Costa Rica, va a estar en Panamá, va a estar en tal y tal parte, y avisan para que la gente vaya a verlo. Pero es ridículo la forma en como lo mencionan, porque dicen, primero lo mencionan como nuestro Dios, así dice, como sí, nuestro sí. Dios, el Dios José Luis Miranda va a estar en tal parte, nuestro Padre Celestial, Jesucristo hombre. Oye, pero una cantidad de estupideces, Pero sí, en el fondo es parte del cumplimiento de la escritura nomás.
Ahí
que salgan este
muy bien,
tipo de apóstatas.
Muy bien dicho, hermano Mitchell. Mira, eso que acabas de decir, que es un cumplimiento de profecía, efectivamente, vamos a leer el pasaje. Primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Sabéis que el Miranda, el perro Miranda, se hace pasar por Dios. Bien, pues veamos lo que dijo el apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Está hablando del hombre de pecado, que aparecería en el futuro. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Fijaos bien una cosa, el Miranda, este retrasado mental, dice que él solamente cree en las epístolas de Pablo, en los escritos de Pablo. Esto que acabo de leer yo es de Pablo. Y aquí lo que está haciendo Pablo es desenmascarando al Miranda, diciendo que el hombre de pecado se haría pasar por Dios. Y eso es lo que hace el Miranda, él se hace pasar por Dios. O sea que hasta el propio Pablo está desenmascarando a este individuo que se hace pasar por Dios, al Miranda. En este pasaje de segunda de Tesalonicenses. Porque el Miranda se hace pasar por Dios, lo dicen en clarísimo.
Claro, en todo caso, el tipo tiene una labia, pero increíble. O sea, cualquier persona que no esté bien parado en la palabra lo da vuelta.
Yo ahí discrepo,
180 grados.
Yo ahí discrepo contigo, hermano Mitchell. Este individuo siempre evita los debates. O sea, yo le reto al Miranda cuando quiera a un debate público de audio o en el foro de teología bíblica a un debate conmigo, a ver si se atreve. Verás cómo nunca se atreverá.
Siempre, no creo que se atreva.
Siempre Miranda.
No creo.
El falso mesías Miranda siempre evita los debates doctrinales, los debates bíblicos, porque sabe perfectamente que le pulverizan. Cualquier persona, cualquier cristiano que conozca un poco las epístolas de Pablo, en las cuales dice creer el Miranda, pues pulveriza completamente la doctrina diabólica y falsa de este individuo, de este repugnante individuo, de este hijo de Satanás que se hace pasar por Dios. Y por eso es que se siempre evita un debate doctrinal con cualquier cristiano que conozca un poco la Biblia. Siempre lo evita. O sea, que no tiene labia. Lo único que tiene simplemente es muchísimo dinero que le han dado. Seguramente los Illuminati le han forrado a millones, le han dado cantidad de dinero. Y entonces tiene mucho dinero. Y tiene su televisión, tiene muchos medios, pero no tiene nada de labia. Es simplemente un engañador que se hace pasar por Dios y por el Mesías. Pero yo no veo que tenga labia este individuo.
Lo que pasa, Tito, que ¿a qué me refiero yo? De que yo vi gente más o menos que estaban más o menos preparados nomás en la palabra, ahí nomás, y veía cómo los daba vuelta. O sea, me refiero a que gente que yo conocí, los vi ahora que son parte de la iglesia de él. Entonces, a mí me sorprendió mucho porque yo hablé con estas personas, hablamos hasta la madrugada, explicándole, y no hubo forma. Entonces, aquí quiero llegar que las mentes, como dice la palabra, que las mentes que son, o los hermanos que son más inconstantes, son están en peligro de claro, este tipo de gente. Porque,
claro.
¿Aló?
Sí, hermano.
Sí. A eso me refiero, que no a los que ya estamos cimentados, sino claro, que en las personas débiles, a los débiles, claro, con la labia que tiene, lo da vuelta, pero no a uno claro, que está preparado.
Claro.
Entonces, claro, a ese peligro me refiero yo. Y son la mayoría, porque la mayoría no están preparados. La mayoría solamente claro, cree lo que dice el pastor, lo que dijo el hermano, lo que dijo fulano, sutano, pero no tiene la convicción personal ni el estudio personal
claro,
para tener una convicción completa. Entonces, la mayoría son, tristemente, es muy ignorante. Claro. Entonces, llegan estos fulanos que se visten de Dios, de Jesús, del anticristo incluso, y se los dan vuelta y ni un problema. Entonces, y salen a la televisión con apoyo de, tú sabes, del sionismo mundial, porque todo esto es apoyado por el sionismo mundial.
Seguro.
Porque, aparte de que José Luis Miranda es anti evangélico y anti todo, uh-huh, también es anticatólico, y eso también sí, lo aplaude el sionismo.
Exactamente.
Así que, por ahí también, claro, aparte de que él promueve también el homosexualismo, dice uh-huh, que los homosexuales ni un problema que vengan también, homosexuales, lesbianas,
sí,
y también uh-huh, él promueve en cierto aspecto la vida, digamos, libre, o sea, el sexo libre.
Sí.
Mira, es un anticristo en el fondo, con todas sus letras.
Sí, sí.
Así
no,
que,
no, si, si, ah, si él mismo,
el asunto.
Él mismo lo dice, él dice que él es el anticristo, él dice que es la bestia, que es el anticristo. Ahí lo único verdadero que dice el perro Miranda es eso, es que él dice que él es la bestia, que él es el anticristo. Efectivamente, él es un anticristo. Él no es la bestia que habla el Apocalipsis, porque la bestia será otra persona. Pero que es un anticristo, claro que es un anticristo este individuo.
Él dice que es la bestia y Dios a la misma vez.
Tú, mira, no, eso es la mayor payasada, la mayor idiotez que un subnormal pueda decir. Es decir, que es Dios y la bestia al mismo tiempo. Imagínate cuando esté delante del tribunal de Dios este individuo y diga, o sea, que tú has estado, diga Dios, tú has estado diciendo que tú eres yo y encima me has estado llamando bestia, que yo era la bestia. Le va a pegar una pata en el culo, le va a enviar al lago de fuego de cabeza. A ese mamón. Qué hijo de perra el cabrón. Caso cabrón. Qué mamón. Hace falta estar loco. Madre mía.
Sí, había un... En un programa que se llama La Coma, y había un... Incluso un cura lo retó a debatir. Unas dos horas, dice, en la televisión, que sea público, que todo el mundo vea, lo retó a debatir. Y él aceptó, pero ese debate jamás se dio. Jamás.
Claro.
Yo tengo está él, también sí. Está el otro que está, creo que en Suecia o en Suiza, en Suecia. Sí. El que Mitchell, no recuerdo, es un tocayo mío. Michel algo, no recuerdo. No sé si tú te acuerdas.
Miguel Ángel Sosa Vázquez.
Hay otro. Michel Sosa Vázquez, creo que, claro.
Sí, Miguel Ángel Sosa Vázquez, el señor 666.
El mismo.
Ese vive otro loco también,
igual.
Él es puertorriqueño.
Otro loco igual.
Puertorriqueño, de la República Dominicana.
Dominicano sueco,
él vive en Suecia de hace tiempo. Él se considera también la bestia. O sea, ya hay dos bestias en el mundo, el Miranda y el Sosa Vázquez. ¿Cuál de los dos?
Le va a ganar la mujer a Bill Clinton.
Y claro, quería casarse con la...
Sí, con la... Efectivamente.
Así que...
¿Conocéis la página de Sosa Vázquez? Él escribe poemas a la Clinton... que dice que se quiere casar con ella. Pues imaginaos, si gana las elecciones la Clinton, encima se casa con este chiflado que dice que es la bestia, pues ya Estados Unidos se va al carajo total. Vamos, se hunde completamente.
Esa.
Es algo que faltaba en Estados Unidos.
Así es. Ya le están saliendo los cuernos a Bill Clinton tan rápido.
No, igual dice, como llega a presidenta de Estados Unidos, dice, como este mamón de mi esposo me ha puesto los cuernos a mí, pues ahora yo se lo voy a poner con el señor 666.
Con el
señor 666 se lo voy a poner yo.
Te voy a traicionar con el mismo diablo.
No me extrañaría, oye. Con lo golfo que fue el Clinton, digamos, ahora se los pongo yo con el 666 el sueco este.
No, la Hillary Clinton necesita votos, así que capaz que en una de esas vaya a buscar los votos con Miguel Sosa.
Todos esos perros, hermanos, es una cortina de humo todos ellos para ocultar el verdadero falso.
Sí, 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 eso es cierto, ¿eh? Ocultando al verdadero falso Mesías, que seguramente es el príncipe Nicolaus, lo están ocultando, eso seguro.
En todo caso, todos los Migueles son medios peligrosos.
¿Qué?
No, oye, ¿cómo que no? ¿Y el arcángel Miguel qué? Ese es bueno.
No.
¿El arcángel Miguel? Ese es bueno.
A ver. ¿Quién ha sido el que ha dicho esa pendejada?
Me parece que ha sido Mitchell.
Hombre, sí, pero si Miguel significa skin como Dios, ¿cómo vas a ser peligroso, che?
No, es que como está el Miguel Ángel Sosa Vázquez, claro.
Claro, pero es que ese es Miguel Ángel. Se ha creído lo de Ángel y el Miguel se le ha ido ya.
Oye, por cierto, en Daniel capítulo 12 hay un texto que dice que en ese tiempo se levantará Miguel. Entonces, me parece que esto lo decía el Miguel Ángel Sosa Vázquez. Decía que a él se está, que ese pasaje de Daniel se refería a él mismo. Que cuando ocurriera, viniera la tribulación, se levantará Miguel para gobernar el mundo. Y decía Miguel Ángel Sosa Vázquez que esa profecía es él. Que él es el Miguel ese mencionado en el libro de Daniel. Se levantará Miguel y comenzará a gobernar Europa, ¿no? Y el mundo. O sea, ¿sabes que él se quiere postular como candidato a las elecciones del año que viene, en el 2009, el Miguel Ángel Sosa Vázquez?
Tito, que va para... igual lo vota Zapatero.
Sí, igual.
Oye, Tito.
Sí, sí, dime, hermano.
Acá en Chile también hay un profeta.
¿Solo uno? Yo creo que había más.
No, sí, pero uno que se hace llamar el profeta de Peñalolén. Imagínate el nombrecito, el profeta de Peñalolén.
¿Pero qué es? ¿Un pueblo que... eso? ¿Ah? ¿Un pueblo, Peñalolén? No.
Es como una comuna así pequeña.
Ah,
sí. Y el hombre dice que también está en la Biblia, me menciona un pasaje ahí que no anda ni por las tapas, pero bueno. El asunto es que el hombre está en la onda de los tiempos antiguos porque tiene como 8 mujeres. Entonces,
es polígamo.
Es bígamo, multivígamo.
Polígamo.
Y resulta que el tipo tiene como 8 o 10 mujeres. Y todos los que van a la iglesia de él, porque tiene iglesia, también pueden tener varias mujeres. Así que te paso el dato, Tito, por si te quieres unir a...
Hombre, si tienes la dirección web, me la envías.
Claro.
Y si tienes página web, echamos un vistazo.
Claro. Pero acá todo el mundo se ríe, nadie lo toma en cuenta, pero sí hay gente que han agarrado papa y van para allá y les interesa. ¿Por qué? Por eso de tener muchas mujeres. Pero ¿qué es una ridiculez mayúscula. Yo digo, ¿cómo puede haber gente tan ridícula que se meta en estos cultos pensando que eso está bien? Pero es una cosa horrible.
El mensaje que predica, que es también sobre el fin del mundo, este individuo, ¿qué es lo que predica?
Yo, mira, la verdad que del mensaje no se sabe muy poco. Lo más que se sabe es que el tipo es bígamo y que todo el mundo aquí venga para acá nomás.
Predica... Su mensaje es predicar la poligamia, ¿no? Que tengamos todas las esposas que queramos. Ese es un
mensaje. Yo creo que, claro, yo creo que por ahí va la cosa. Y también una mezcla de evangelio personal mezclado ahí. Mira, es una lavadora así redonda, así que da vuelta, vuelta, vuelta. Y todo lo que le eche le vale y todo le funciona. Así que imagínate, o sea, tenemos profetas, tenemos bestias, anticristo por todos lados.
Sí, hermano.
Parte del cumplimiento de la escritura.
Claro, ya dijo Jesús, se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos y muchos dirían, yo soy el Mesías, el Cristo. Pues, ahí está el cumplimiento de la profecía.
También tenemos al Rael.
A Rael también. También que dice, tiene muchas angelitas alrededor suyo también.
Así dice, que tiene muchas angelitas que quieren... Parece que quieren tener sexo con extraterrestres o algo así.
Sí, están esperando a que desciendan los marcianos a la Tierra. ¿Sí?
Hermano, ya le han querido poner moquetizo, ¿no? Ya lo han querido... Ya lo han querido fregar a ese...
La secta de Israel es muy curiosa. Ellos
están preparando... ¿Está en España, hermano?
Sí. ¿Visteis vosotros el vídeo de Israel hecho aquí en España hace unos meses?
Sí.
Ese es un vídeo fabuloso, muy bueno, muy bueno. Y muy divertido. La periodista que se hizo pasar y ya la hizo embajadora a Israel. Y tú pasas a ser embajadora en España de mi secta, ¿no? Y no sabía que era la periodista. El pollo. Es buenísimo. El que no haya visto el vídeo, le recomiendo que lo vea. Está en YouTube. Es muy bueno. Lo hizo Telecinco, me parece. Aquí en España.
Y le gustan las muchachas guapas.
Sí, claro, son sus ángeles. y le tienen que proveer de todo, normal. Al raelito. No, pero esas hembras, esas tías, esas pobrecillas, están esperando a que desciendan los marcianos para acostarse con ellos, porque quieren procrear con ellos. Entonces, esa es la misión de las ángelas esas que rodean a Rael, esperando a que desciendan los extraterrestres. Y entonces, poder tener relaciones sexuales con ellos.
¿Cómo lo...? No sé, porque cinco... Porque tú has leído el versículo, sí, lo has leído, ese que dice que los bebés toman leche, pero los ya los más avanzados comen sólido.
Sí, sí.
¿Sí?
Sí, okay, sí, sí.
Entonces, cuando yo leo cuando leo Primera de Corintios 8, el contexto no va referente a comida. ¿Me explico? O sea, todo el contexto de Primera de Corintios 8 no va referente a comida, va referente, parece que, o sea, a mí me parece que con respecto a otra cosa, no a comida, comida. O sea,
sí, pero mira,
por eso quería saber.
Mira, vamos a leer a partir del versículo 7. Primera de Corintios 8, 7, el pasaje que tú has publicado. Dice el verso 7, a partir del
5. Desde el
5. Sí, no, pero...
lee desde el 5.
O desde el 5, bueno. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no todos tienen este conocimiento. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda...
Párame un momentico ahí. Sí. Ya va, disculpa. Sí. Para. Estás escuchando cómo empieza el 7, pero no todos... Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento?
Pues el que
en
menciona.
Versículos 5 y 6.
El que menciona en el verso 6, claro. Para nosotros hay un Dios Padre.
Entonces.
Claro.
Exacto. Ok, entonces, fíjate que lo que yo no enlazo, ¿verdad? Es que el versículo 6, el 7 enlaza el 6 con el 8. Entonces, el 6 refiere a una cosa y el 8 está hablando de comida, o sea.
Claro.
No sé, me parece como que es simbología, no sé.
Hombre, está hablando de las viandas, de las carnes sacrificadas a los ídolos, o sea, de las carnes, está hablando de comidas literales, de comidas que daban a los ídolos, y entonces esas, o mejor dicho, de los animales que sacrificaban los paganos, ¿vale? Entonces esos animales luego lo vendían, esos animales, las carnes de esos animales la vendían en las carnicerías. Dice la vianda, versículo 8, si bien la vianda, es decir, la comida, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Está hablando de los cristianos que no querían comer las carnes sacrificadas a los ídolos, porque creían ellos que eso era pecado, el comer una carne sacrificada a un ídolo. Entonces, ese es el contexto, eso es a lo que se está refiriendo Pablo aquí con las carnes sacrificadas a los ídolos. Porque si alguno te ve a ti, está diciendo Pablo, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, ¿lo ves? Está hablando de las carnes sacrificadas a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. O sea, está hablando de carnes literales, para no poner tropiezo a mi hermano.
Ajá.
Está hablando de comer carnes sacrificadas a los ídolos, sencillamente. No hay ninguna otra interpretación espiritual hoy de por ahí. No, no, está hablando de eso, sencillamente. Porque en realidad aquí está hablando de dos temas, el que tenemos un Dios Padre y un Señor Jesús, el mediador de todas las cosas. Y luego ya a partir del verso 7 empieza a hablar ya de la carne sacrificada a los ídolos, para no hacer tropezar al hermano, la conciencia débil del hermano. Está hablando de eso, Pablo.
De todas formas, sí, yo lo veo bastante claro que se está refiriendo... literalmente a la carne, a sacrificarlo y dos carnes.
Mañana, hermanos, con permiso.
Sí, hermano Juan. Bueno, el señor, gracias y paz, hermano. Mañana entonces gracias estamos paz, por aquí hermano. En la charla. Hasta mañana, hermano.
Sí, gracias y paz.
Un abrazo. Hasta mañana.